En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En una gran semana de radio, la que viene también será una grandísima semana de radio, porque tenemos justo dentro de una semana, a esta hora, estaremos hablando de lo que ha pasado nada menos que en el España-Francia de la Liga de Naciones. Así que dentro de una semana lo estaremos contando. Y hasta que llegue el partido les contaremos muchas otras cosas. Venimos de Polonia, de la final del Betis, y este fin de semana tenemos en Múnich la final de la Champions entre el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán. Enseguida les contamos la última hora de esta gran final. Mañana se van los dos equipos para la ciudad alemana. Aquí pendientes del mercado, y hay noticias importantes. Desde luego el nombre propio que está acaparando la mayoría de minutos y de portadas es Joan García, el portero del Español. Nosotros lo que les podemos contar es que de momento no está decidido el equipo al que se va a ir Joan García. No lo sabe ni él, así que a mí me sorprende cuando se publica que ya lo tiene decidido, que está hecho con este o con otro equipo. O categóricamente se dice que no va a jugar en un equipo determinado. Kiki Iglesias, ya lo saben, es muy claro, dice que él, tiene casi seguro que no va a ser en el Barça. Yo no lo tengo tan seguro, que no vaya a ser en el Barça. Hay tres equipos que quieren a Joan García, el portero del Español. Tres equipos. Dos son de la Premier y uno es de la Liga. En este momento no hay más. Tres equipos. Dos de la Premier y uno de la Liga. Creo, de lo primero que les he contado, estoy seguro. De lo segundo, no estoy 100% seguro, pero creo que los equipos son Newcastle, Manchester City y Fútbol Club Barcelona. Esos son los equipos. Y la decisión va a ser a comienzos de la próxima semana. A comienzos de la próxima semana es cuando está previsto que se decida el equipo en el que juega Joan García las próximas temporadas. Hay corrientes que hablan de que es dificilísimo que acepte la oferta del Barça, que es un perico, que no haría eso, etcétera, etcétera. No sé si en estos días se le puede convencer y se le puede decir la ventaja que tendría jugar en un equipo como el FC Barcelona. Si es que va al Barça como portero titular, es evidente que crecen mucho sus opciones también para ganar títulos y para ser también portero de la selección española, algo que está en la cabeza de Joan García. A ver qué es lo que ocurre, pero yo lo único que les puedo comentar hasta ahora es que hay tres equipos, se ha quedado en tres equipos, dos de la Premier y uno de la Liga Española, que van a pujar por Joan García durante todo el fin de semana, y la semana que viene tendremos una solución al caso. Hoy, en la Radio Galega, ha hablado Manolo González, el entrenador de Joan García, en el Español, y ha seguido la corriente que está marcando Kiki Iglesias también aquí en COPE sobre la creencia que hay en el Español de que no va a estar en el Barça.
Va a ser un portero top mundial.
O sea, siéntete en algún día de fútbol.
Cualquiera que sepa un poco de fútbol, por el precio que vale, ya lo hubiese fichado.
No esperaría mucho más.
Yo no esperaría mucho más. A lo mejor ya está hecho, pero el club no me ha dicho nada.
¿Se ficha por el Barça qué?
Dudo mucho que pase.
No te digo que me corto una mano.
No te voy a decir que me corto una mano, pero dudo mucho que pase.
No digo que me corte una mano, pero dudo que pase. Bueno, pues a lo mejor esa es la realidad, que no hay que cortarse una mano, pero hay que dudar. En fin, lo dicho, la semana que viene tendremos una solución. Del Madrid, dice Melchor, que está cerrado el fichaje de Álvaro Carreras. 50 millones de euros para el Benfica se va a anunciar en las próximas horas. Y otro nombre propio del día, Zubimendi, el jugador de la Real Sociedad, que también interesaba al Real Madrid en los últimos meses. Todo el mundo le sitúa en el Arsenal, de hecho ayer ya se daba por hecho incluso en algunos medios de comunicación en Inglaterra. Hoy el presidente de la Real, Joaquín Aperribay, en la presentación del nuevo entrenador, no lo ha dado por perdido.
Zubimendi es el único jugador que hemos tenido conversaciones, que efectivamente nos han preguntado clubes. No hay ningún otro jugador que nos haya preguntado ningún club, ni ningún otro jugador que nos haya dicho que quiere dejar la Real Sociedad. Hasta ahí. Lo que le hemos dicho a Martín es, vete a la selección tranquilo, piénsalo. Por supuesto que ya le dijimos el año pasado que íbamos a escuchar. No nos gustaría que Martín siguiese el próximo año aquí. Y sabemos que existen varias opciones. Puede concretarse alguna o no. Desde luego no lo veo a corto plazo. No vemos que se vaya a concretar ninguna operación a corto plazo. Por tanto, hay que esperar.
Habla del corto plazo, que no ve el corto plazo de momento el presidente de la Real Sociedad. Se está moviendo muchísimo el mercado, yo creo que más que otros años y más pronto que otros años, seguramente animado también por el Mundial de Clubes. El director deportivo de Osasuna ha aclarado por primera vez la salida de Vicente Moreno como entrenador del club. Esto ha dicho Braulio Vázquez.
Tampoco creo que a lo mejor alguno de los medios de comunicación hayan ayudado mucho, porque una cosa es lo que diga que es un caballero y otra lo que sienta interiormente. Y me parece a mí que una cosa es el Twitter, pero también es verdad que ha habido medios de comunicación, no todos, pero que le han hecho que la vida casi imposible a Vicente, aunque no lo diga, pero ya lo digo yo, no os preocupéis. El camino no ha sido de rosas. Si se le han puesto espinas desde el primer día, si yendo a un punto de Europa se ha pedido sustitución, y eso me está, ves, cada dos semanas aparece con el periódico. Estoy por salir a defender lo que era de ley, pero no me arrepiento. Yo creo que muy justo con él no se ha sido.
Bueno, pues es la opinión del director deportivo del Club Atlético Osasuna. Además, noticia de hace muy poquito, el Valencia tiene nuevo CEO, es un escocés, Ron Guayarlay, es el nuevo escocés. Trabajó con Corberán en el West Bromwich Albion. Y como Corberán ha estado con el jefe, con Peter Lim, pues se ve que se fía de todo lo que le diga y le ha traído al CEO que presuntamente habrá pedido el entrenador. El Alavés ha renovado a Coudet hasta junio de 2026. Llegó para salvar al equipo y le han renovado. Esto es increíble. El juicio por la muerte de Maradona ha sido declarado nulo. El motivo es que a la jueza le estaban haciendo un documental. A la jueza del juicio de Maradona le estaban haciendo un documental y han declarado nulo el juicio. Luego nos lo va a contar desde Argentina Fabián Godoy. En tenis, Badosa y Jessica Bouzas ya están en tercera ronda de Roland Garros, en un día en el que han caído eliminados Davidovich y Jaume Munar. Mañana a las 8:15 juega Alcaraz ante el bosnio, ¿cómo se dice, Arau?
Zumhur.
Ante el bosnio Damir Zumhur, pues 8:15, partido de noche de Alcaraz. En ciclismo, Ayuso ha abandonado el Giro de Italia a consecuencia de la picadura de una abeja que se produjo en el día de ayer. Hoy no sé si han visto la foto con todo el ojo hinchado, le ha impedido, vamos, tomar la salida. No ha pasado nada entre los favoritos en el día de hoy. Mañana y pasado, etapones en los Dolomitas. En motociclismo, el campeón del mundo Jorge Martín ha anunciado hoy que rompe con Aprilia y que, por tanto, queda libre en 2026. Y en baloncesto, la Euroliga va a tener 20 equipos la temporada que viene. Entran el Valencia Basket, el Hapoel de Tel Aviv y la sorpresa es que también jugará el Dubai de los Emiratos Árabes Unidos. Caramba, entra el Dubai, anda que no habrán pagado para que entre el equipo en la Euroliga. 11:38, una hora menos en Canarias, voy a saludar al equipo de comentaristas que está esta noche en el partidazo. Hola, Joseba Larrañaga.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Manolo Lama, hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
David Sánchez, hola David.
Bonanit.
Bonanit. Roberto Morales, hola Roberto.
Buenas noches, Juanma.
Está Senabre en Barcelona. Bonanit, Senabre.
Bonanit a todos. ¿Cómo
está Fouto?
¿Qué tal, Juanma? Buenas.
Hola, muy buenas. Y Luis García, hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien también.
Bien.
Con ganas de veros.
Muy bien, pelito recortado. ¿Y está Siro López ya? Hola, Siro, muy buenas.
Sí, claro, sí, estoy muy buenas.
No, pero hay otros días que tienes esta recogiendo la cocina o lo que sea y
sí,
te damos algo de tiempo.
Estaba.
Vale, vale. ¿Qué tal, Siro?
Bien, muy bien, muy bien. Que me alegro que se confirme lo que habíamos avanzado aquí en COPE, sí. Que esta semana se cerraba lo de que el acuerdo con el jugador existía y que era un problema de negociación y de plazo.
Con Carreras, hablas de Álvaro Carreras.
Sí, de Álvaro Carreras, sí. Creo que es una muy buena noticia para el Real Madrid porque es un puesto que necesitaba cubrir.
Bueno, yo creo que mañana puede haber alguna novedad y que la semana que viene también va a haber novedades porque de cara al Mundial de Clubes la intención es que la plantilla
Pero
vaya.
Yo creo que no va a haber mucho más que lo de confirmar
Arnold,
la llegada
de
Nico. Y lo de Arnold, porque lo demás, que se ha hablado de Steeler y todo esto, yo creo que no digo que no puedan llegar, pero que todo eso se evaluará después de que él tome contacto con el equipo y después del Mundial de clubes, ¿no? O sea, ver cómo responden los centrocampistas que van a ir, y ahí yo creo que es donde valorará Xavi si tiene que incorporar a alguien más o no.
Vale, pues ahora lo comentamos todo. Antes, hay un partido en juego en Roland Garros. Está jugando Monfils contra Draper. Se han ido al quinto. No, están en el cuarto.
Están en el cuarto aún.
Están en el cuarto.
Pero Monfils,
si el cuarto estaba acabando cuando hemos bajado la red. Todavía está en el cuarto.
Sí. Y va,
la vuelta.
Va a servir Draper para ganar el partido.
¡Ostras!
Le ha dado la vuelta, sí.
Monfils se había puesto...
15-40.
Pero 5-2. 5-2.
Y le ha roto Draper y se ha enmarañado el partido. Y ahora sirve Draper, que va a ser número 4 del mundo después de este torneo, para eliminar al penúltimo francés que queda vivo.
Está tieso,
Si juego yo, que no juego nunca al tenis ahora contra Monfils, se gano.
Angelito, te están trepando los quedados especiales sobre Roland Garros, Muy buenas,
lo
Angelito.
Lo sé, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, aquí estamos nuestra protagonista y yo siguiendo también el partido, aunque solo sea por el...
Ibas a decir mi protagonista y yo. Aquí estamos mi protagonista y yo.
Es cierto, es lo que iba a decir.
Primera medallita ella,
Han pasado muchas cosas hoy aquí en Roland Garros. Se ha enfadado Munar con el público, luego lo escuchamos. Ya has hecho tu resumen de resultados. Hemos estado a punto de liarla porque hemos podido hacer el peor Roland Garros en los últimos 45 años para el tenis español, pero nos han salvado las chicas. Nos ha salvado Paula Badosa, que a pesar de tener fiebre ha ganado, y nos ha salvado nuestra Jessica Bouza. Ya sabes que siempre que la lía, y la lía casi siempre en Grand Slam, tiene su huequito en este partidazo de COPE. Lo hicimos en Wimbledon cuando ganó a la campeona en la pista central, lo hicimos en Australia cuando casi gana Sabalenka, y por supuesto lo vamos a hacer hoy, que estoy convencido que se va a meter por primera vez en la segunda semana de un Grand Slam en los octavos de final. Le ha jugado una mala pasada el aire acondicionado, está un poquito ronca y lleva todo el día jugando individuales, dobles, está reventada, pero hasta ahora de la noche quería estar contigo en el partidazo.
En directo, Hola Jessica, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, tienes una voz como si fueras mucho más mayor. Sí, es verdad, ¿eh? No.
Tengo una voz horrible, la verdad.
Bueno. No te creas. Sí. Oye, me han dicho que te has reído cuando he pronunciado el nombre del bosnio que juega contra Alcaraz.
No.
Sí.
No.
Te has reído. ¿Cómo se pronuncia?
No,
venga, dilo.
No me he reído porque yo no tengo ni idea de cómo se pronuncia.
Bueno, pues tú, ¿cómo lo dirías? Sumhur.
Sumhur.
Está bien. Está bien pronunciado así. Sabes que en la web de ATP normalmente los propios tenistas, yo me imagino que Jessica igual también lo ha tenido que hacer, tienen que pronunciar su nombre para que toda la prensa internacional sepa cómo se dice, y Zumhur no lo ha hecho, o sea, no lo he encontrado por ningún lado, así que no quiere pronunciar su nombre, pero sí, es Damian Zumhur.
Bueno, Jessica, vaya partidito que has levantado hoy, Yo ya te veía en casa.
Yo también me veía en casa, la verdad. Pero bueno, no, la verdad que súper bien. Al final tuve que seguir creyendo en mí, en apoyarme mucho en el equipo y bueno, la verdad que fue una remontada muy dura, ya que la otra estaba sacando increíble, Montgomery estaba sacando súper bien.
Tu techo en Grand Slam es esto, tercera ronda, ¿no? Lo que vas a jugar, ¿no?
Eso es, sí.
Bueno, hay que superarlo ahora.
Sí, tengo bastantes ganas. De hecho, estoy como... más estable quizás que en Wimbledon, ya que, bueno, ya lo pasé y en US Open del año pasado, pero la verdad que tengo muchas ganas de la segunda semana, de poder llegar a segunda semana.
Sí. ¿Te pone un poco nerviosa esa circunstancia, el hecho de que pueda ser la primera vez que accedes a octavos o no?
Bueno, ya no tanto, la verdad, porque, bueno, al final tienes los nervios de cada partido, que eso es totalmente lógico, pero como ya van dos veces, yo creo que esta vez es como más ambición incluso, como más ganas de conseguirlo, pero bueno, yo creo que lo gestionaré bien e intentaré hacerlo lo mejor posible.
¿Sabes ya en la pista que juegas o tardan en deciroslo eso?
No, eso mañana, nos lo dirán 12 del mediodía o así, más o menos.
¿En las Adrias has jugado alguna vez?
No, nunca.
Angelito, ¿puedes hacer algo para que...?
No va a tocar. Todavía. Vale. Tendría que jugar contra una francesa o algo por el estilo. No va a tocar todavía, pero no te preocupes porque va a ganar a Baptiste, estoy convencido. Que ya la ganó, de hecho, el año pasado en México, en una final que jugaron en Morelia. Y con tiebreak del tercero, además, con emoción. Y yo creo que si sigue avanzando, igual prueba la chat.
Es que hay que hacerse una foto en la huella de Rafa, ahí en la Satrié.
Sí. A ver, tengo muchas ganas de jugar en la central, pero obviamente la plaquita es que es especial. Sí.
Rafa es de sus mayores fans, ¿eh? No sé si la habrá escrito ya, no sé si ha dado tiempo a mirar el móvil, pero Rafa es de sus mayores fans de Jessica. Hace mucho tiempo que me habló de ella y que me dijo que venía pegando fuerte.
Sí, es verdad, lo soléis decir, pero bueno, luego yo, él no me dice nada, así que bueno. Vale,
es que es muy tímido, no, en serio, ¿eh? Rafa luego es más prudente, más se mide más un poco.
Bueno, cuando estamos en persona, obviamente siempre me muestra mucho apoyo y bueno, lo pude ver cuando fue el homenaje y me deseó mucha suerte y bueno, la verdad que súper bien.
Qué guay. Oye, con Alcaraz te llevas bien, ¿no? Sí, sois bastante amigos.
Sí, nos llevamos muy bien. Aparte es que somos de la misma edad. Claro. Bueno, más o menos. Él tiene un año menos y llevamos toda la vida prácticamente juntos.
¿Has visto el documental tú de Alcaraz o no?
Sí, lo he visto.
Venga, pues a ver qué opina Jessica Bouza del documental. Que está todo el mundo opinando del documental.
Vaya,
me falta tu
terreno
opinión.
Pantanoso.
No, hombre, no. Tú di lo que pienses. ¿Qué te
no,
parece?
Yo es que honestamente a mí me ha gustado muchísimo porque yo me siento muy identificada sobre todo en los aspectos de volver a casa, de esa, pues, esa familia tan unida y tan normal como son ellos en general. Y la verdad que se lo he dicho, que a mí me gustó muchísimo la transparencia, la naturalidad con la que se ha mostrado y que bueno, que más allá de lo que pueda decir algunas críticas y tal, yo honestamente sé que es un currante y no estaría ahí si no currase como el que más y bueno, más allá de lo que dicen, a mí me gusta
¿Pero
muchísimo.
Crees que el enfoque del documental puede dar lugar a equívocos? O sea, que alguien se puede pensar, joder, este le preocupa más Ibiza a lo mejor que, ¿sabes? ¿Entiendes que a lo mejor la gente se ha equivocado por el enfoque que le ha dado el documental?
Sí, quizás sí. Al final, pues bueno, se ven muchas cosas que yo creo que no estamos tan acostumbrados a ver. Quizás con otros deportistas creo que ha habido mucha transparencia en ese aspecto. Y bueno, y entiendo que se le pueda dar ese enfoque, pero bueno, yo es que como realmente lo veo más allá de lo que es el documental, sé que es un trabajador nato y que bueno, de lo que hay, pues yo me quedo con eso.
Allí, en Francia, ¿los hoteles os lo pone la organización o tenéis que cogerlo vosotros?
Bueno, los cogemos nosotros. Nos dan como varias elecciones de hoteles oficiales donde nos llegan los transportes. También puedes cogerte apartamento si quieres y bueno, eliges tú dónde prefieres quedarte.
¿Tú dónde estás?
¿Quién paga? ¿Qué es lo que pregunta
claro,
Juanma?
Claro.
Nos dan algo para cubrir gastos que no los cubres todos y lo demás lo pagamos nosotros. ¿Sí?
Claro, eso te... O sea, ¿Siner, por ejemplo, tiene el mismo derecho de alojamiento que tú o a él le dan más o le dan menos?
No se lo he preguntado a Siner personalmente. Vale. Luego hay convenios con otros hoteles que quizás ellos, por ser claro, quienes son, pues claro, tienen más habitaciones. Yo tengo que pagarlo.
¿Tú con cuánta gente viajas a un torneo? ¿Cuánta gente te llevas?
Pues ahora mismo aquí somos cuatro. Cuatro y yo, sí.
Pero claro, a lo mejor si es transoceánico el viaje, igual ahorras un poco y te llevas menos gente.
No, bueno, depende mucho de la situación. Si intento llevarme pues menos gente, pero no por nada, sino porque es más complicado también a la hora de viajar y de las semanas y todo eso. Pero bueno, normalmente tres, cuatro solemos ser.
Oye, la que me dijo David antes, que David es un loco del tenis, que Emma Navarro, la que le ganaste el primer día, que esa sí que es súper rica. O sea, que es rica, pero...
Pero muy rica, sí.
¿Sí? Tiene, o sea, pero
tiene
en
mucho
plan,
dinero, sí. Sí, sí.
De ella y Pegula. Pegula, su padre tiene hasta un equipo de NFL y tiene muchísimo dinero. No sé quién será más rica de las dos, pero ahí andará.
Creo que hay alguna billonaria, ¿no? Sí. Pero no sé cuál de las dos es, la verdad. Pero sí, tiene mucho dinero.
Y cuando juegas contra una así, una tan rica, ¿no te dices tú, joder, a ver si me van a hacer algo? Si le metiste,
sí, la verdad le, que le dio paliza, mucho miedo porque la echó en primera ronda.
Bueno, te digo, la echas en primera ronda y encima de paliza total, no dices tú, esto, a ver si se cabrean y... No sé.
No, pero la verdad es que yo lo considero un meritazo porque justamente Emma Navarro yo la llevo viendo desde hace tiempo, desde antes de que se metiese top 10 y eso, y es que es una curranta también, la ves de torneo y la ves currando muchísimo y es que yo creo que tiene un meritazo cuando, yo qué sé, naces y realmente lo tienes un poco todo, el seguir buscando esa motivación y esforzándote tanto, pues no sé, yo creo que tiene mucho mérito, pero bueno, ella...
Sí, pero que la gente no lo sabe, ¿cómo quedó el partido entre Emma Navarro y Jessica Bouza?
Bueno, 6-0-6.
6-0-6-1.
Sí, escucha una cosa, Juanma, para que se sitúe la gente. ¿Sabes quién son las dos únicas tenistas de la historia que le habían metido un 6-0-6-1 en Roland Garros a una top 10? Una tal Steffi Graf y una tal Serena Williams. Y la tercera, Jessica Bouzas.
Sí, sí, ahí estamos, en bueno, la misma mesa.
Efectivamente, come en la misma mesa. Muy bien, muy bien.
La herencia de Emma Navarro, 3.800 millones de dólares será.
¿La herencia?
La herencia pues, será de 3.800.
Como hereden Asturias, que hay impuesto de sucesiones, va a flipar. O sea, va a tener que vender cuatro edificios para poder cogerla. Increíble.
Creo que está el partidazo de COPE Estados Unidos preguntándole a Emma Navarro si también tiene problema para pagar el hotel, si paga ya las habitaciones.
Oye, ha perdido Monfils, por cierto, ¿eh? Tenis en directo, ha perdido Monfils.
Hola. 7-5 en el cuarto.
Sí, había mucho ambiente en la pista. Mira lo que ha dicho hoy Munar, lo que decía antes Angelito, sobre el público de Francia. A ver qué te parece.
Lo que sí que me parece una falta de respeto absoluta, y aquí pasa mucho, es el no parar de cantar, el no parar de interrumpir, y al final lo que pasa es que no dejan que el juego avance. Y parece un show muy bonito para el espectador, pero lo que no puede parecer es un circo, y hay momentos que esto parece un teatro.
¿Dirías que de los cuatro grandes es el público más...?
Sí, sin ninguna duda, el más molesto, así de claro.
Ostras, a mí me sorprende esta declaración. Yo pensé que era peor el US Open, que era como más festivo, más la gente ahí comiendo hamburguesas y perritos.
Sí,
y...
pero cuando hay un francés de por medio se vuelve medio loco.
Sí. ¿Están así, Jessica?
Yo es que justamente hoy mi partido ha coincidido con el suyo. O sea, él estaba jugando en
y oía a los gritos,
creo. Y yo oía los gritos, los cánticos. De hecho, ha habido varias veces que pensaba que el partido se había acabado de todo lo que escuchaba, porque decía, ya está, ya se ha acabado. Y seguían y continuaban. Entonces, bueno, no sé cómo será vivirlo ahí dentro. Yo la verdad que no he tenido tanto público en contra nunca, pero bueno, se ve que al final pues es complicado. Es que no es fácil tener una pista central tan grande como las usan en contra. Creo que no es una situación fácil. Sí.
Oye, Jessica, que somos muy de Bouzas, ¿eh? Que estamos contigo para octavos. O sea, hay que ir a octavos, como sea.
Vale.
¿Vale?
Te voy a corregir una cosa, Juanma. Somos muy de Bouzas Maneiro, que para algo ella pone los dos apellidos,
muy
que
bien,
en esto Angelis, es como,
muy bien.
Como yo. Igual que éramos de Nadal Parera y de Alcaraz García y de Ferrer
perdón.
De Muguruza Blanco, somos de Bouzas Maneiro, que quede claro.
Pido perdón. Son defectos que tenemos.
Que los dos apellidos siempre. Lo tienen que decir hasta los jueces de...
Sí, claro, porque yo tengo dos apellidos, entonces lo tienen que decir y es así. Pero
muy
sí,
bien.
Sí, a ver, muchas veces es Jessica Bouzas, pero es bonito que también se vea el de mi madre.
Lo único que, entonces, Angelito, el guión que me has pasado hoy desde allí, desde París, pone Jessica Bouzas solo, ¿no? ¿Se te ha pasado
bueno,
el segundo apellido?
Porque tampoco es plan de que me pises la pregunta, me he guardado la de Maneiro para mí.
Por cierto, muy bien, Angelito.
Es que por cierto, otra cosa que
No. A los que vengan a por mí van a...
Vale,
van a,
sí. Vale, pues voy a por ti otra vez. Hay otra cosa que te he puesto ahí que era muy interesante y no la has utilizado, y es que ya ha ganado a dos estadounidenses y va a ganar a la tercera. O sea, que no sé yo si esto va a acabar generando
dato.
Un conflicto diplomático.
Pelos de punta, ¿eh?
Está Trump, sí, que va a escribir un tuit contra Jessica. Va a ponerle aranceles a Vila García de Arousa.
Que es donde...
sí,
estadounidense.
Sí, sí. Bueno.
Ríete, pero ¿te imaginas un tuit de Trump criticando a Jessica?
Es lo mejor que le podía pasar. La pone en el mapa en el mundo entero, vamos. Jessica, te mando un beso enorme. ¡Suerte!
Un beso.
Gracias. Hasta
chao,
luego.
Chicos,
Angelito, ¿quieres decir algo más? Mañana juega...
Nada, que mañana 8:15 Carlitos Alcaraz y lo damos, por supuesto, en tiempo de juego. ¿Sabes que fue comentarista nuestra Jessica Bouzas
sí.
en la última final de Carlitos?
Sí.
Y bueno,
en Wimbledon, ¿no? Fue en Wimbledon.
Eso es. En cuanto despidamos, voy a ver si la cierro ya. Probablemente esté ya el sábado jugando la final femenina, pero que luego ya el domingo nos comente la final masculina.
Qué recital, Angelito.
Que la tienes ya cerrada.
Qué muy bien, Angelito.
No, la verdad que no
para los Juegos Olímpicos. Vete cerrando ya el tema de los Juegos.
Pero si me pidió el otro día ya, Juanma, que cuánto había que pagarle a la chavala, si ya lo tiene hecho hasta pastor.
Muy bien.
Ahora lo cerramos.
Bueno, venga, un abrazo, Angelito, gracias.
Hala, os escucho, chao.
Hasta luego.
Oye, qué simpático. A estas horas, qué simpático él.
Él pone voz de...
Cuando está aquí, está sobado,
sí.
roncando.
Lo mejor
está
es como mira la cámara.
A mí me gusta, aquí estamos yo y mi protagonista.
Lo que más me gusta, Angelito...
Y mi programa.
Es cómo mira la cámara toda la entrevista.
Sí.
Aguanta la mirada.
Bueno,
no, porque es un hombre de tele.
Porque lo que está haciendo en cuatro en el desmarque le está claro. viniendo muy bien, porque está siendo un hombre muy multimedia.
Las conexiones funcionan.
Sí,
no descartes que estuviese en pequeñito a Monfils, que es capaz.
Pero Juanma, has estado muy elegante con Angelito.
Sí.
No te has revuelto, has estado muy bien.
Sí, es que estoy... hoy,
pues bueno, hoy es un día, Juanma...
te lo voy a decir. Sí,
estás elegante y a mí me gusta cuando eres así.
Pues ya verás ahora. Ahora, 11:53, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Arau.
Mira, decía uno, ¿cómo molan los deportistas normales como Jessica Bouzas, los que no se creen cosas que no son? Y luego hemos recibido una ristra tremenda de mensajes sobre los fichajes que debe hacer el Madrid. Dice uno, el Madrid debería echar el resto por Florian Wirtz, lo tengo clarísimo. Como el Madrid no ficha dos centrocampistas organizadores top, seguiremos jugando a la nada más absoluta. No sé qué hay que mirar. Y otro decía, al Madrid le hace falta un centrocampista creador como el agua. ¿Cómo que jugar en el Barça da más opciones de ser portero de la selección? ¿Es que acaso De La Fuente no ve la señal internacional? Y un bonito mensaje de un oyente. Juanma, desde hoy, y encima has juntado fotos y es una foto muy bonita. Desde hoy tenéis una nueva oyente, se llama Victoria y es una luchadora. A su mamá le encantaría que la saludase y se llama Nicole. Un abrazo a todo el partidazo.
Pues un beso para Nicole.
Nicole es la madre y la niña se llama Victoria y
Victoria.
Es muy guapa.
Pues nombre de ganadora, Victoria, efectivamente. Pues un beso para la madre, para la niña. Correcto. Momento muy fresco, Momento
sí,
muy fresco.
Sí.
S3, la colonia de toda la vida. S3 de Le Grand París, precisamente de París. Ese frescor, ese olor, ideal para toda la familia y para llevártela a cualquier parte.
A París.
Disfruta del frescor de las colonias S3 que falta hacen en el mundo. Siéntete fresco.
Yo con pulverizador siempre.
Efectivamente, efectivamente. Siempre. No a chorro. Siéntete fresco las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin descansos. Ahora hay tres variedades. Classic, Mediterránea y Herbal. S3, siempre contigo. Qué fresca la entrevista con Jessica Bouzas, de verdad. Fantástica. Y con Angelito García. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Se nos ha acabado el Giro, ¿no?
Bueno, hace tiempo que se nos acabó el Giro, pero sobre todo se le acabó a Ayuso, que no sé si hasta cierto punto va a ser un alivio, porque... había venido muy bien, le había ido la temporada muy bien, había empezado muy bien con esa victoria, incluso la primera en una grande en la etapa 7 en Tagliacozzo, luego el pancartazo del día siguiente, se notaba que tenía gas, que venía bien, y luego ya a partir de ahí se cayó camino de Siena en el Esterrato, no perdió tiempo, pero sí que tuvo una herida ahí que necesitó 3 puntos de sutura, y a partir de ahí todo se complicó, el corte en Eslovenia, y luego ya... Para rematar, aparte del tiempo que perdió en las primeras etapas de montaña de este último bloque, lo del abejorro, avispa o lo que sea, que se le metió en el casco y que le dejó la cara como un mapa.
Es tremendo eso, ¿eh? Yo, con el pánico que le tengo a las avispas y a las abejas, sobre todo a las avispas...
Y encima, ya sabes que los ciclistas, los deportistas, no pueden usar antiinflamatorios que ya, las personas normales
deberían
pueden usar.
Deberían cambiarlo.
Pues sí, porque...
Bueno, vamos si, años recibes así... un TUE, si recibes un TUE y te lo pone un médico, sí puedes. Vamos, yo he visto... creo que fue en una
¿os ha picado alguna vez una avispa o una abeja?
Sí.
¿A todos?
A mí en un dedo.
Y ¿es, de peor, hecho, es peor la picadura de avispa o la de abeja?
No lo sé.
Yo tampoco.
Lama, ¿a ti qué te ha pasado de todo?
Me habían quemado.
Pues mira, a mí no me ha picado ni una avispa ni una abeja. No, yo he picado los dos. Pero a una hija mía le picó en la lengua.
La avispa muere. Sabéis la solución de los pueblos, ¿no?
No, no. Y te digo que...
Sí que lo sabemos, no lo digas.
Ya lo dijimos la otra vez, sí.
Ah, vale.
Tremendo,
orina
¿eh?
con
tierra. Yo sabes lo que hice en vez de orina, llevarla al médico.
La lengua es más
sí, hablamos, la avispa es peor, me dicen. La avispa es muy... Sí. Yo a mí me han picado dos y, ostras...
También depende de la zona en la que te piquen.
No, dos a la vez no. En el pueblo de mi padre, en Zamora, uf,
y aquí estás tú, Juanma, la avispa seguramente.
Bueno, así he quedado.
Puedes morir, ¿no? Si eres alérgico y te pican varias, puedes morir.
Si eres alérgico, sí, es peligroso.
Pero es que con la inyección, ¿no?
Sí. Muy bien, Eri, oye, pues muchísimas gracias.
¿Ya está? Jolín, qué bien.
¿Qué querías hacer? ¿Un especial? ¿Qué te crees que es esto? ¿Eurosport? Que vamos a hablar aquí... Alice, Ares y todo, y contador ahora aquí...
Pero que mañana el pasado se despide y está extraordinario, ¿eh? Isaac del Toro...
Ah, lo de la Vuelta.
Claro, tiene una noticia muy buena de la Vuelta, Eri.
Venga, Eri, sí.
Canarias,
arranca o vuelve a Canarias.
No quiero echar yo agua al vino porque estoy convencido que la Vuelta va a ir a Canarias. Lo que sí me dicen desde la Vuelta a España... es que no está cerrado ni para el 26, ni para el 27, ni para ningún año. Que quisieran que fuera el 26, que se va a ir a Canarias seguro, porque es una de las cosas que tiene en sus listas de cosas por hacer Javier Guillén, como tuvo en su día la Bola del Mundo y lo consiguió, como tuvo en su día salir del mar y se consiguió en la batea aquella en Galicia, pues a Canarias vamos a ir. Pero decir que se va a ir a Canarias el año que viene todavía es muy aventurado porque no ha firmado y de hecho hoy tenía, después de que se filtrara la noticia a nivel regional canario, pues tenía el móvil repleto de mensajes de ayuntamientos, de diputaciones y de todo desde Canarias que quieren tener a la Vuelta Ciclista a España cuando cruce el archipiélago para estar allí. Pero bueno, es una cosa que todavía hay que madurar. Es un poco aventurarse a que esto va a ser así por la lista de deseos que casi todos conocemos de Javier Guillén. Y es como si yo ahora mismo te digo que el Tour de Francia va a salir de Madrid, porque estoy convencido que eso va a pasar, pero no sé cuándo va a pasar.
Y no, el objetivo de los gordos de llevar a Canarias es subir el Teide.
Sí, claro.
Yo fui con la Vuelta Ciclista a España a Canarias. En el año 80 y pico, sí. Creo que fue el año de Perico Delgado, la que se lió
sí,
allí.
Sí, el tema es el Teide, el tema novedoso es el Teide.
Efectivamente, claro. Y lo que quiero recordar es que ahí el gran problema que tuvo la Vuelta, que en aquella época lo organizaba Unipublic, era la logística. para desplazar a un pelotón, con todo lo que supone un pelotón, llevártelo a Canarias y luego volver a traerlo a la península, a no ser que digas no, y ya se acaba en Canarias.
Claro, esa es la idea, Manolo.
Esa es la idea. Esa es la idea, terminar en Canarias, porque tú coges, cruzas en el último día de descanso y ahí ya te puedes liar lo que quieras.
Bueno, gracias, Eri. Ahora sí, un abrazo.
Ahora sí, gracias.
Hasta luego. Son casi las 12 de la noche, casi las 11 en Canarias. Enseguida estamos en Sevilla. Vamos a hablar de cómo ha sido la resaca de lo de ayer. Y vamos a hablar de... Sí, vamos a hablar del tuit.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
El clima ahí fuera se está poniendo un poquito irrespirable.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pero no es el polen, es la corrupción.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán las loterías de la ONCE dentro de 100 años.
El Eurojackpot se jugará en todo el sistema solar.
¿Plutón también?
¿Es del sistema solar?
Sí, creo.
Pues entonces sí.
En Plutón un día son 6,4 días terrestres. Allí mi día se llamará mi 6,4 días, ¿no?
Por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total. En tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 4 de junio, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. ¡Oh!
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Uno de cada cuatro niños entre 9 y 11 años dice sentirse solo en casa, aunque esté acompañado. En una semana, ese piso ganaría 1.639 euros.
Es el fenómeno conocido como gentrificación.
Un breve recorrido por esas joyas de Eurovisión que no ganaron al festival, pero que sin embargo sí triunfaron entre el público.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con el equipo de comentaristas impresionante encabezado por ejemplo, Luis García. Luis García, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Morales, Ciro López, Dani Senabre y está también Isaac Fouto.
Sí, aquí estamos.
Sí, sí. Esperando. Con las gafas rojas estas que ¿sí? le están funcionando fantásticamente.
Bueno. ¿Estás mejor con esas gafas ahora?
Sí, la verdad que sí. Lo dice todos los días.
Todo, además es que
va siendo tal. Ayer a esta hora estábamos comentando desde Polonia, los que estábamos allí en la final del Betis, y desde España el resto de compañeros, lo que había sucedido después del partido, de esa final perdida por el Betis 1-4 frente al Chelsea, y fue ese tuit de felicitación del Sevilla hacia Maresca, en la que claramente aprovechaba la felicitación a Maresca pues para mencionar la victoria del Chelsea en la Conference League sobre el Betis. Y ha habido gente que ha interpretado que no debimos darle esa relevancia a ese tuit, que es una cosa absolutamente lógica de la rivalidad. Yo hasta esta hora todavía no he dicho lo que pienso del tuit, por cierto. O sea, yo no dije ni palabra, yo simplemente conté que había un tuit, que ese era el tuit, y luego cometí la tremenda fechoría de cuando estaba entrevistando al presidente del Betis y a Joaquín, representante institucional del Betis, les pregunté por el tuit del Sevilla. Algo que creo que debería hacer cualquiera que tuviera en ese momento al presidente del Betis o a Joaquín para ver lo que decían y lo que no decían. Hay gente a la que le sentó muy mal que se le pregunte a Ángel Aro y a Joaquín por este asunto. Y hay gente incluso a la que le ha sentado muy mal que hasta se tratara el tema, que hasta pusiéramos el tema sobre la mesa. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para poner este tema sobre la mesa cuando lo que teníamos que hacer era hablar del partido? Pero si nosotros no somos de Sevilla, ¿cómo vamos a poner este tema sobre la mesa? Uno de los que está muy cabreado con este asunto es Rafa Almansa, nuestro jefe de deportes en Sevilla, que no le gusta que pusiéramos ayer el tema sobre la mesa. Hola, Almansa, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estás?
Pues yo fantástico, aquí saludando a todos los catedráticos que tenéis, y rápidamente te cuento que yo no estoy enfadado con... Estaría yo loco, vamos, yo todavía no he perdido la cabeza. O sea, tú hiciste lo que tenías que hacer, como grandísimo programa que somos,
¿sí?
y grandísimo periodista que tú eres. Tenías al presidente del Betis, pues le preguntaste todo y estuvo fenomenal. Que, por cierto, el presidente del Betis, como siempre, estuvo comedido, estuvo bien, estuvo elegante y estuvo tal. Yo lo que he dicho hoy en clave local es que para las personas que no sepan de qué ocurrió anoche en esa entrevista, que es buena porque fíjate la que ha levantado, ¿no? De hecho, estoy yo hablando hoy en el partidazo, que es un milagro, y lo veo como muy bien. Pues mire usted, resulta que lo que hemos hablado es que los que vivimos en Sevilla, que somos nosotros los que tú te has referido, pues en el día a día es complicado entender desde fuera cómo es la Sevilla futbolística, el cainismo que hay en nuestra ciudad. Que cuando nace un niño lo hacen del Betis o del Sevilla y se acabó. Ni Barça, ni Madrid, ni Atlético de Madrid, ni nadie. Allí manda el fútbol sevillano y demás. Y que hemos tenido muchas peleas, muchas broncas. La última fue cuando el presidente del Sevilla pues rompe relaciones con el presidente del Betis, cuesta mucho deponerlo, y los que ya somos veteranos de guerra del Vietnam, que hemos tenido el gas amarillo, pues resulta que nosotros tratamos de poner la cosa un poquito así en plancha, ¿no? Anoche se habló del partido, pedazo de equipo que se ha desplazado por parte de la COPE para cubrir lo que era un acontecimiento importante para el beticismo, que se quedó allí porque el Chelsea fue mejor la segunda parte, y de eso ya hablamos. Pero en torno a el Sevilla, ¿qué esperemos que haga el Sevilla? El Sevilla está, que su presidente no sabe ni dónde está, con una ruina enorme, con un vicepresidente que está igual, que tiene todo lo peor, que tiene una ruina para comenzar la temporada, y la pregunta del sevillista es, ¿otra vez Castro?
Pero pero escucha, si mi pregunta es, si tú ayer estuvieras haciendo el partidazo... déjame preguntarte. Sí. Si tú que eres de Sevilla, que conoces Sevilla, que entiendes cómo funcionan las cosas en Sevilla, si tú ayer estás haciendo el partidazo y de repente te dicen en directo, oye, el Sevilla ha escrito ese tuit, ¿tú lo cuentas o dices, no, estas son cosas que no tienen
que... Lo cuentas, claro que sí.
Entonces,
claro que
¿dónde está el problema?
El problema está en que hay gente que después de lo que la noticia que tú has dado y las preguntas que tú has hecho, pues se vuelven locos, y esta mañana las redes sociales estaban impresionantes. Yo dije, el que no sepa de qué va esto, que pregunte, porque son muchos los aficionados béticos y sevillistas que con las redes sociales hacen verdaderas locuras. Y yo te estoy diciendo que mientras que yo tenga la cabeza fina y pueda hablar y no se me olvide y no me equivoque, voy a tratar que en Sevilla prive lo que es la rivalidad, la guasa sevillana, y que la tenemos, no hace falta que nadie, eso, pues eso se trata. Yo no he hecho nada más que eso, decir lo que pienso de una entrevista que ha generado noticia, polémica, fantástico, ojalá todos los programas dejaran esas noticias, el partidazo lo hizo, y a partir de ahí, pues mire usted, usted no sabe de qué va el tema, pues pregunte y entérese, porque esto forma parte del fútbol sevillano. Un día lo hace el Betis y otro día lo hace el Sevilla, lo ha hecho el Sevilla ahora, porque tenía que decir algo después de la temporada tan nefasta, y aprovechó felicitar a Maresca, que es un efectivo sevillista, y le metió el leñazo por detrás con el Chelsea, claro que sí.
Hombre, claro.
Pero es que rápidamente salieron del Betis y le, Joaquín, ¿te acuerdas cuando apagaste la luz? Y eso es lo que pasa, el que esté libre de pecado en la Sevilla futbolista, que tira la primera piedra, eso es lo que te digo.
No, no, pues entonces estamos totalmente de acuerdo.
Claro que sí, teníamos que yo no sé quién dice que no estamos de acuerdo, no lo sé quién lo dice.
No, yo escuchando hoy el local de Cope Sevilla, que lo escucho siempre que puedo, porque es un gran programa.
Muchas gracias.
Sí, digo, pues no le gustó ayer lo de medianoche.
No me escuchaste bien. Pues, hubo algo ahí que te varió un poquito el pulso.
No, debe ser que no lo escuché yo bien. Si yo a veces también me equivoco, no digo que no. Víctor Fernández.
Perdón, Juan, es que no habéis aclarado el porqué del mosqueo del Chulón. Chulón, tú te mosqueas porque aquí hay gente que pone a parir al Sevilla por haber hecho
no,
sí,
no,
eso
no,
es lo que se molesta. No es que se sacara el tema, porque el tema era una noticia. Lo que pasa es que las críticas que recibió el Sevilla es lo que vosotros no entendéis, que se critique eso al Sevilla, porque eso es algo muy habitual en la ciudad.
Que voy a abrir la mano. Viene gente tranquila. Víctor Fernández, hola Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Y está Ocaña también. Ocaña.
Hola,
¿qué tal? Oliva.
Sí, por Ocaña. Por
aquí estamos todos, estamos en la clase al completo. Sí,
sé que estamos cuatro, pero...
ha venido el colegio entero.
Vale, perfecto. Pero saludado a Víctor, por parte que cubre habitualmente la información del Sevilla. He saludado a Ocaña, que cubre habitualmente la información del Betis. Y está Oliva, que es la ONU. efectivamente.
Casco azul.
Casco azul, que es una persona que trata de lidiar con todo esto, que no es fácil.
Tienes que llamar a Araujo también.
No, deja. Está bastante. Víctor.
Y Víctor con cámara, noticias.
Sí, es verdad. Mañana también. Es
que es día gordo.
Mañana también, Víctor. Mañana también.
Te han obligado a entrar, ¿no?
No, que me han obligado a poner la cámara. Entrar entro con muchísimo gusto.
Ah, vale, vale, vale.
Está un poco irascible, querido Juanma, porque creo que has confundido por completo las palabras de don Rafael.
De don Rafael.
Sí, por completo. A ver, y además suscribo lo que ha dicho el señor Almansa. Nadie.
Don y señor. A mí nunca me has tratado así, jamás en la vida.
Juanmita.
A mí, Juanmita.
A ti reproche. Yo,
venga, da igual, lo acepto.
Yo lo que le he transmitido a un productor del programa de hoy es que Madrid siempre tergiversa los temas. Y Madrid se pone a opinar de muchas cosas que no domina. Y yo he escuchado
yo soy Madrid, ¿no?
Hombre, claro. Como cuando tú hablas del Madrid los viernes, ¿no?
Hablo en general.
Madrid.
Y, por ejemplo, hoy he escuchado yo en boletines informativos, desde por la mañana, que aquí había una polémica, prácticamente una guerra civil. Es mentira. O sea, es mentira. Lama, mi querido Manolo Lama, pues, ha hecho un programa especial del tuit, que no corresponde con la realidad. No corresponde con la realidad. Lo que pasa es que la sensación que hay en las famosas provincias, con ese para identificarme con Madrid, es que solo interesan líos en las provincias. Y es verdad que ayer hay un tuit, pero un tuit que argumenta muy bien el Sevilla. Incluso Andrés, que tira para adelante durante la retransmisión, hoy en el local da un paso atrás y dice, momento,
ahora
que esto está argumentado. Es algo que protocolariamente el Sevilla hace felicitar a exjugadores importantes, entrenadores importantes.
Curiosamente, con Sergio Ramos no lo hizo, Víctor. Cuando ha sido campeón de Europa Sergio Ramos, mira que hubo oportunidades.
¿Cómo
que Sergio Ramos no lo hizo?
A Sergio Ramos lo fichó.
Igual sí.
No, perdona,
no
Ciro,
recuerdo la felicitación.
Perdona,
a
Ciro, es que
Ramos.
Vuelves a hablar sin saber. A Sergio Ramos no es que no.
Porque
es Madrid. Sí, no es que no lo citara. Es que lo fichó después del escándalo que había formado mi amigo Sergio Ramos con el Sevilla. Fíjate la delicadeza y la entrega del Sevilla en estas
cosas. Pero digo que no recuerdo, vuelvo a decir, Víctor, que no recuerdo felicitaciones.
Pero es que no sé realmente, Juanma, no sé cuál es el tema.
El tema es que no debimos tratar el tema.
Sí. No. ¿Quién ha dicho eso?
No.
Juanma, sí, creo
que no hay una guerra civil con esto, que no hay una.
Pero ¿quién dijo que había una guerra civil? En el partido se dijo que había una guerra civil.
Pero ¿quién ha dicho? No, la guerra civil la digo yo, Juanma, que tú abres hoy todos los diarios y parece que aquí hay una guerra civil, todos los diarios.
Pero ¿qué va a haber una guerra civil?
Y este asunto del tuit, que es algo habitual, porque ayer, por ejemplo, el presidente del Betis ni sabía que cuando eliminan al Lens, la cuenta de Twitter del Betis cuelga inmediatamente un tuit diciendo se desató la locura. Y cuando tú le preguntas a un genio ayer, porque lo preguntaste tú a un genio ayer, como Joaquín, que es el número uno de esto, mira cómo no te entró en el tema, porque él ha pasado fronteras en muchas ocasiones con aquello de a Praga la luz cuando eliminaron al Sevilla de Praga, y no pasa nada, no ha pasado absolutamente nada. Y Joaquín ayer se quitó de en medio porque si no, porque me van a dar los palos, porque yo dije esto en su día.
Sí, lo entiendo.
Pero eso, para que sea noticia de portada, de boletín informativo, que a mí me enseñaron que en el boletín informativo entra lo verdaderamente importante. Pues mire usted, que eso aquí no es importante, que en el Bético está muy, muy cabreado porque ayer no salieron las cosas como salieron. Y hay WhatsApp, pues claro que hay WhatsApp, pero hay WhatsApp de ida y de vuelta. A partir de ahí, tergiversa desde Madrid,
ver,
como
Ocaña,
siempre.
Ocaña.
Como no, siempre, correcto.
Con un matiz, quiero solo... Bueno, no, es que no le quito una coma a lo que ha dicho Almansa ni lo que ha dicho Víctor, en el sentido de que aquí en Sevilla, gracias a Dios, sabemos lo que es noticiable y lo que no. Y ayer,
aquí no. Aquí somos.
No,
sí. Aquí en Sevilla sabemos lo que es noticiable. Ahí no tenéis ni idea.
Eso ha sido lo mejor de la noche.
Venga, vamos.
No me habéis dejado terminar. Y que ayer tener al presidente del Betis delante en nuestro programa, en exclusiva además, los primeros.
¿Quién ha dicho?
Y no preguntarle. No, y no preguntarle, perdona. Y no preguntarle por el tuit del Sevilla hubiera sido ridículo. Es que nada, vamos. Es que nada más que hicimos en nuestro deber, en este caso tú, que eres el que lo entrevistaste, pero eso lo sabe Almansa, lo sabe Víctor, es una noticia noticiable en cuanto a la relevancia. Yo he dado un paso atrás hoy en el sentido de que ayer, creo que fuiste tú, Juan Maolama, que dijo, y el Betis no lo hubiera hecho si fuera al revés, y dije yo, y lo dudo. Y después me recordaron varias actuaciones del Betis que dije, oye, pues me he equivocado. Claro que lo ha hecho el Betis anteriormente, bueno, pero el único matiz que pongo es que a mí no me gusta, a mí ni me parece guasa, ni me parece bonito, me parece una catetada, me parece que el Sevilla sabía lo que iba a provocar cuando ayer pone el tuit, que el Betis sabía lo que iba a provocar.
Pero es que no tiene otra cosa que hacer, Ocaña.
Claro,
Sevilla,
claro, Almansa, pero que es noticiable, pues claro que es noticiable.
A ver, yo que soy de Madrid, pero me siento de provincias, creo que estamos en una discusión.
Pero tú eres menos de provincia que...
No, yo te por favor, lo que no soy a lo mejor es como tú de cateto, pero soy de provincia. Claro.
Entonces, tú vendes la película de cabra para jugar las dos barajas.
Claro. Efectivamente, pero yo te voy a decir una cosa. Yo creo que es que no sé qué discusión está aquí. Juanma, que
nosotros
ayer hizo...
Nos han llamado.
No, escúchame, os han llamado.
No lo sabemos.
Cosas.
Esto es como la prueba del alcohol.
No, te lo voy a explicar yo. Os han llamado...
A ver si da positivo.
Os han llamado porque trabajáis en esta empresa y porque consideramos que esta noticia...
La reunión... Repito,
déjame que termine. Yo ayer dije... Yo esto lo entiendo, porque yo entiendo lo que es la ciudad de Sevilla con la guasa. Yo entiendo a Juanma. Juanma hace ayer un programón y pregunta lo que tiene que preguntar. Ahora, yo entiendo que los que estéis en Sevilla, a esto no le deis valor. Pero vosotros, los que estáis en Sevilla, valor digo...
Como nuestra obligación.
No me refiero a lo que hizo Juanma. Me refiero al pique entre Sevilla y el Betis. Porque el primero que ayer dijo es que en Sevilla hay mucha guasa, fui yo. Que además contesté a Paco
porque
González
tú lo conoces,
y a Elías, porque yo conozco eso. Pero es que estamos entrando en una discusión de gilipollas. O sea, que lo que hizo Juanma es un programa. Que vosotros...
Entonces.
No, los productores
estamos
hacen...
Estamos haciendo múltiples...
¿Sabes lo que hacen los productores? Hacen un programa para que la gente se entretenga. Y la gente hoy está entreteniendo oyendo esto.
Estamos explicando...
Más que si hubiéramos hablado de los que han entrenado hoy en el Sevilla o de los que han entrenado hoy en el Betis. Esto es radio. Lo que estamos haciendo es radio. Con los de Sevilla y con los de Madrid. Pero no solo con los de Sevilla, ni solo con los de Madrid. La radio se hace con los de Sevilla y con los de Madrid.
No, pero Manolo, otra vez oye, vuelve, bien, vamos a ver, pero el asunto, el
si
asunto
puedo intervenir,
es que...
Si puedo intervenir...
Tú eres casco azul, cuando se retiren las tropas pues podrás entrar.
Oliva, tú calla que todavía no hay tiro.
Oliva, si hay tiros, tú no puedes entrar porque eres casco azul. Tú eres humanitario, o sea, tú solo ayuda humanitaria.
De momento estoy tomando apuntes de esta clase de teoría de la información.
Vale.
Tú hasta la 1:28, hasta la 1:28.
Pues venga, vamos a cerrar rápido el tema, cerramos rápido el tema.
Ahora vas a cerrarlo rápido.
Almansa, Almansa.
A mí, dime.
No, yo sí quería aportar una cosa, sí. O sea...
Deja que el padre Oliva diga
no,
lo suyo.
No, yo no soy padre de nada, yo soy periodista como
no,
somos
no, padre
todos,
Oliva.
Rafa, y lo que sí digo es que a mí todo esto que aquí se alimenta mucho en Sevilla me parece que le sobra a los clubes, pero lo pienso sinceramente y fue lo que dije anoche en el partidazo en directo desde Polonia. A mí me parece que este tipo de brindis al sol, este tipo de tuits y de comunicados para ser aplaudidos por los aficionados de cada equipo, yo creo que le sobran a los clubes, sinceramente lo pienso. O sea, que hay momentos para poder lanzar comunicados de todo tipo, pero realmente al calor de una derrota a mí me parece que sobran, porque en el fondo no deja de ser un poco de falta de respeto, así lo entiendo yo. Luego me pueden contar de un club y de otro que eso está, es que lo tienen por protocolo ya fijado y que había incluso preparado un tuit de felicitación en el caso de que en el Betis ganara o que en su momento el Sevilla felicitó, y es cierto, al Betis en 2022 y que se han felicitado en alguna ocasión mutuamente, pero es verdad que en esta ciudad a la mínima, y eso en eso sí estoy muy de acuerdo con mis compañeros, el que puede mete el dedo en el ojo del contrario. Sí. O sea, aprovecha la mínima para meter el dedito en el ojo
una
del
cosa,
contrario.
Pero
esa es la
Madrid
realidad.
Le mete el dedo en el ojo a Barcelona. Barcelona a Madrid. Mm-hmm. Oviedo se lo mete al Sporting. El Sporting al Oviedo. El Depor al Celta. El Celta. O sea, quiero
pues
decir,
ancha,
vuestra peculiaridad, es que es la misma ciudad. Es la misma ciudad. ¿Eh? Pero no os consideréis únicos en el mundo.
No, para
porque
nada,
rivalidades hay.
Por favor.
¿Quién se considera
único? No, porque eso de no lo entendéis. Es una cosa de...
Es
que es distinto. O sea,
es que hay muchas
distinto,
cosas que no lo entendéis.
No, muchos, no. Claro. Sí. Y tú hay cosas que no entiendes. Oliva, Víctor, tú hay cosas que no entiendes de fuera de Sevilla.
Y te
preguntas. ¿No? Sí, bueno, no. eres el más prudente opinando.
No,
sí, el
no,
más prudente.
No, sí, dime, sí. Dime dónde he opinado yo de algo que no...
Nunca, jamás.
No, dime una.
Cada viernes.
Con Joseba.
Cada viernes.
Jamás.
Los viernes, haced el favor de dejarlos en paz.
Es una
dedicaros a lo vuestro y el viernes ya haremos nosotros.
¿Has hablado de Mbappé alguna vez?
No.
De Mbappé no he hablado nunca.
Mbappé, no. Ni falta que le hace, ¿no has visto?
Ni falta que me hace.
Luego es que
además Mbappé lo veo yo jugar,
dice Almansa,
que
no es
venga
que
los Lama que, decirle
los que
cómo
nacen
juega
aquí,
Mbappé.
Los que nacen aquí son del claro. Sevilla o del Betis. No nos importa
pues sí.
¿Y en Bilbao?
Sí.
¿No son del Athletic?
Madrid.
¿Dónde?
Pero solo que, del Atlético.
No, claro. Y son tú vete a Bilbao. ¿De dónde son los de Bilbao? Más que del Athletic Club.
Del Atlético.
No es más, les preguntas, ¿te gusta el fútbol? Y dice, no, a mí me gusta
muy
el Atlético.
Pues ya tenemos dos ciudades igual.
No, que no. Claro. Que hay muchas ciudades que son de su equipo. Pero que, pero de verdad os lo digo.
Pero Juanma, lo que te quieren decir ellos...
Juanma, la guasa sevillana, de verdad.
Lo que te quieren decir ellos es que para ellos es más importante el Sevilla y el Betis que fiche el Madrid Mbappé o que el Barça gane la...
Hombre, claro. Pero
bueno... No digas, claro.
Y para Gijón que suba al Sporting.
No, pero te voy a poner un ejemplo, Juanma.
Aquí a diario, pero no, Manolo, porque
yo te digo a ti que vas
a mí, que no me importa lo que ocurre fuera de Sevilla, claro que nos importa.
Claro que le importa.
A todos nos importa globalmente las cosas que ocurren, ¿no? Otra cosa es que nos dediquemos en el día a día a lo que ocurre aquí. Pero
no es por tampoco.
Pero vamos bueno, a ver, sí, tú, por ejemplo, tú vas a Castellón, a Ciudad Real, a donde sea, y todos son de su equipo, pero les interesa mucho el Madrid,
pero
el
Juan
Barça, el Atleti...
Pero que ese no es el tema.
Pero ahí es Betis Sevilla.
Vale, señor Castaño, que ese no es el tema.
El Sevilla no.
Que el tema no es ese, señor Castaño. El tema es que nosotros decimos que esa guerra civil que se ha anunciado desde Madrid no existe.
Aquí no se ha anunciado ninguna guerra civil.
Bueno, desde el punto de vista de que abren todas las portadas con un escándalo y desde que se entra en boletines informativos con una agriísima polémica en claro. Sevilla, pues eso no es verdad.
Porque,
entonces, como no es verdad,
los
y yo estoy
de
aquí,
Madrid
pues,
pensamos que es
claro,
noticia.
Y como no es verdad, y como yo tengo que defender, que
la
defender
verdad,
mi información.
Bien. Y la verdad,
no,
la verdad
no,
muy bien.
La verdad no, lo que ocurre aquí, porque si no. Mañana
en
no
la COPE hay un
placón,
Víctor, claro. En la COPE hay un placón que dice la verdad os hará libre.
Efectivamente.
Pero no
por eso vamos a acabar todos presos. Bueno, que Almansa, cuando quieras me paso por COPE Sevilla y
cuando charlamos. Tú quieras, ahí está, serás bienvenido y
sí, ya veremos.
paseamos.
Almansa, métele mañana en el local.
Sí, claro. No, 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 ya veremos,
sí,
lo hago
sí,
yo.
Métele,
mañana lo hace Víctor.
Avisa para mañana.
Métele, Víctor. Métele,
Víctor. Mañana no entra ningún Juanma Castaño en mi local, que tengo unos temas muy importantes.
Mañana presenta además Víctor.
Está cerrado el programa ya. Está cerrado.
Vale, vale. Lo peor es que lo tendrá grabado. Lo tendrá grabado.
Mañana Víctor Fernández hace como Paco Umbral. Es el día de su libro, la presentación de su libro.
Muy bien. Oye, Almansa, espero que le pongas los puntos sobre las íes a Pedrerolo ahora, como se le ocurra sacar el tema.
Mira,
en el chiringuito.
Estoy maquillado, estoy maquillado, tengo un equipazo.
Sé que tú eres valiente y le vas a decir que eso es una chorrada tratar ese tema. Tienes que decir,
chulo, lo va a hacer.
Si me pregunta, grábate el tortillón y mañana lo ve, verá cómo lo voy a decir.
Sí, chulón, sí.
Un abrazo, Almansa.
Adiós, hombre. Un abrazo para todos.
Gracias. Hasta luego, Víctor. Mañana te escucho. A ver, mañana me pongo el programa.
Bueno, no es necesario tampoco.
Es de 1-2 en Sevilla, ¿verdad?
De 1 y 5 a 2. Pero te puedo asegurar que no vamos a hablar del tuit, ¿eh?
No, a mí alguna vez
va a hablar y mañana
a mí alguna vez me llaman.
Peor que el de hoy, ¿verdad?
A mí alguna vez me llaman, Juan. Un abrazo, Víctor. Gracias, Ocaña. Venga,
adiós.
Un abrazo. Oliva,
adiós,
un abrazo,
Levanto hasta luego.
Venga, manda un tanque.
La culpa es de vaquero, ¿eh?
Un abrazo. Hasta luego.
Adiós, adiós.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nada.
Esto es radio, hombre. Esto es radio.
Yo me lo paso muy bien, ¿eh?
Hombre, claro. Vamos.
Vamos.
Pues...
Vamos.
Cualquier opinión.
Cualquier opinión. No, porque a mí las políticas no me gustan.
Este tema de Lama lo ha llevado muy tarde a las 8:30. Lo ha tratado a las 8:31.
Yo abriendo. Abriendo. Y lo que hizo ayer Juanma Castaño me parece un programón.
Sí.
Ahora, lo que han hecho ellos en Sevilla me parece otro programón.
Claro.
Es que me puede gustar el entrecot y el bacalao.
Sí, a ti te
gusta la carne y el pescado. A mí me gusta la carne y el pescado y no soy trucha.
Por favor.
No, por favor, nada.
12:25. Vámonos a la final de la Champions. El sábado a las 9 de la noche, París Saint-Germain, Inter de Milán. Bueno, un clásico. Preguntaros con quién vais.
Guzmán.
Hazlo.
García Luis.
París Saint-Germain.
La Rañega.
Pues no iba con ninguno, pues tengo que decir alguno del PSG, pero vamos, no.
Roberto Morales.
Con Luis Enrique.
David Sánchez.
París Saint-Germain.
Dani Senabre.
El Mosquito, Guzmán Dembélé.
Ciro López.
Luis Enrique.
Todos París Saint-Germain. Manolo Lama.
Con Inzaghi.
Todos los de casa de Manolo Lama con Inzaghi. Mónica Marchante está ya en Múnich. El partido lo da Movistar.
Ella es italiana y del Paris Saint-Germain.
Lo da también Televisión Española, en abierto, pero que lo da Movistar como toda la Champions. Hola, Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Acabo de aterrizar hace un par de horitas aquí en Múnich.
Te iba a preguntar si habías visto ambiente. No sé si te habrá dado tiempo a ver algo por la ciudad o no.
Todavía no, porque ya te digo que acabo de llegar y solo he visto la temperatura, que es bastante buena, pero bueno, mañana ya van a empezar a llegar aficionados y seguro que el ambiente, además en esta ciudad, que es un espectáculo, pues será fantástico, porque además, como sabéis, los aficionados del PSG están por segunda vez en la final, pero físicamente están por primera vez en la final, porque claro, la primera fue en Lisboa sin público.
La de la pandemia, y la palmaron, entonces.
Sí, exacto.
Llegan mañana los equipos. Dani Gil está en París. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Mañana se va el Paris Saint-Germain para allá. ¿Con cuánta gente?
Pues la verdad que con mucha. Han entrenado esta mañana y mañana eso de las 11 viaja el equipo y también va a empezar el desplazamiento masivo de aficionados hacia Alemania. Muchos aficionados franceses viajan sin entrada y en ese sentido pues ha habido bastante frustración estas últimas semanas porque solo tienen 18.000 entradas cada club en un estadio, el Allianz Arena, que tiene capacidad para 75.000 espectadores, en el caso del sábado 65.000 por razones de logística, así que hay bastante gente enfadada porque se ha quedado sin ticket, sin entrada para esta final histórica de la Champions. Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain, ha invitado a 600 trabajadores del club para que viajen, para que acompañen al equipo a esta final. Y para todos aquellos que no puedan ir a Alemania, pues hay una alternativa, que es ver el partido desde el Parque de los Príncipes. Estos últimos días han instalado 4 pantallas gigantes en el estadio del Paris Saint-Germain y se han agotado todas las entradas que pusieron a la venta, 38.000, así que va a estar lleno el Parque de los Príncipes para ver la final de la Champions.
¿Cuánto se tarda? Estaba mirando cuánto se tarda en llegar de Milán a Múnich en coche. Tiene que ser poco.
Poquito.
No, mucho. Muy poco.
Ah, bueno, 5 horas, ¿eh? 5 horas.
Yo creo que bueno.
5 horas. Bueno, Google Maps.
Hora a 90 por hora.
No, Google da 5 horas.
Bueno, eso no es nada. Es más Barcelona-Madrid.
Efectivamente, es menos que un Barcelona-Madrid, prácticamente. 5 horas. 5 horas 43 minutos marca el. 491 kilómetros, 5 horas 43 minutos.
Por eso te digo, Juanma, sí, escúchame sí. A mí. 4 horas que se tarda, hombre, por Dios.
Cumpliendo las normas. Bueno. Google te lo hace. Con el límite de velocidad.
Pone que hay obras, ¿eh? Pone que Google
hay obras.
Igual hay atasco ahora, además, a veces sube.
¿A esta hora?
¿Por qué zona?
Accidente.
Álvaro Bonrichetti. Bonri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Hola a todos.
¿De Italia cuántos van?
Pues se espera en torno a 40.000 interistas. ¡Ostras! Y como decía Dani, 18.000 entradas también, evidentemente, para los aficionados del Inter, pero en torno a 40.000 es la cifra que se maneja a 2 días de la final. Vamos a ver mañana, que es el día en el que se va a realizar el desplazamiento más masivo, evidentemente. Pero sí, las cifras que ha apuntado hoy la Gazzetta dello Sport hablan de eso, de 40.000 interistas.
¿Está muy depre el Inter?
No, para nada. A ver, no ha sido campeón del Scudetto por 2 puntos. En Copa llegó a semifinales. La sensación es que, evidentemente, todos se lo juegan a la carta final, a la carta gorda, que es a ganar una Champions que se resistió en 2023 por culpa de un Manchester City que, lo recordaréis, ganó por la mínima y no fue superior futbolísticamente. Y yo te diría que ni mucho menos compran en el vestuario del Inter el papel de outsider, de sorpresa o de menos favorito. Este Inter cree mucho en sus opciones y afrontan la final con el convencimiento de poder ganarla. Lo del Barça fue un subidón tremendo del que siguen viviendo no solo los aficionados, sino el propio vestuario, que además tiene la buena noticia de que tanto Pavard como sobre todo Lautaro Martínez, si no están al 100%, van a rozarlo.
¿En el Paris Saint-Germain se sienten favoritos, Dani?
Sí, la verdad es que bueno, ha sido una temporada fantástica en todos los sentidos. Han hecho el triplete nacional, están muy contentos con el trabajo de Luis Enrique, que es respaldado por todos aquí en el Paris Saint-Germain, y se sienten como favoritos, así que sí.
¿Vosotros consideráis que el PSG es claramente, o el Paris Saint-Germain claramente favorito en la final?
No, para mí es favorito, pero no claramente favorito. El Inter es un equipo que ha hecho 2 finales en 3 años, ¿no? Con lo cual, y creo que tiene más experiencia. Yo creo que gana el PSG porque creo que es el equipo que mejor ha jugado entre los dos en esta Liga de Campeones, porque ha tenido el peor calendario, porque ha tenido la competición más dura y porque creo que está acabando espectacularmente bien la temporada. Pero vamos, yo también le doy chance al Inter de Milán, ¿eh? No es que piense que va a ganar 7-0, pero claro. creo que es ligeramente favorito el PSG.
A mí me pasa una cosa.
El PSG tiene mejores jugadores,
sí,
pero una cosa es el equipo y quién compita mejor.
Pero tiene muy buen equipo también, ¿eh? Buen equipo.
No se nos olvide que el Inter ha eliminado al Bayern de Múnich y al Barça, ¿eh?
Y pasa una cosa, Manolo, los dos equipos que mejor han jugado esta Champions, o los dos mejores equipos, han sido el Barça y el Paris Saint-Germain. De momento ya se ha cargado uno al Inter y se puede perfectamente cargar al otro. O sea, yo creo que el Paris Saint-Germain es mejor, juega mejor al fútbol y quizá tenga mejores jugadores, pero también los tenía el Barça y el Inter se lo cargó.
Sí, por favor, mejor le juega más bonito, será.
Claro. Por fútbol, bueno, todo te invita a pensar más que el Paris Saint-Germain es más bonito de ver y que va más equipo para la final y demás, pero el Inter, avisábamos mucho en la semifinal con el Barça que tenía mucho peligro y lo demostró. O sea, al final el Inter de Milán a un partido te puede ganar a cualquier rival. El Inter está muy bien armado y se juega toda la temporada una carta. Así que se puede dar por favorito PSG, pero por historia, por mayor experiencia en estas citas, a lo mejor el Inter tiene ventaja.
Pues yo le doy la vuelta un poco. Yo prefiero al Inter en un partido que en una eliminatoria.
Partido te puedo ganar cualquiera.
Sí, claro, sí. Pero en una eliminatoria le veo con más posibilidades de medir como hizo con el Barça, ¿sabes? O sea, sin embargo, a un partido, pues efectivamente te puede ganar cualquiera o pues ganarle a cualquiera. Joseba.
Sí, no sé, es todo tan imprevisible lo que puede pasar. A mí la idea es que la idea es general, ¿no? Que sí, que el PSG ha dejado mejores sensaciones, pero es que la competitividad del Inter de Milán está fuera de toda duda.
Sí, sí,
y
sí.
La experiencia también, claro. Y ha jugado finales muy recientes y sabe lo que es estar ahí.
Y no la ha ganado de milagro.
Y hay muchos del Paris Saint-Germain que no saben muy bien cómo
hay que jugar una Champions más merecida, perdona Mónica, más merecida de la historia. O sea, es que nadie ha tenido peor calendario este nuevo formato de Champions, que para mí ha sido una locura.
El Madrid de la
calendario.
El Madrid de las remontadas.
No, pero la fase de grupos del PSG, o sea, fue un calendario súper injusto para el Paris Saint-Germain.
Las tres eliminatorias del Madrid y la final es insuperable.
Sí, pero es que la fase de Liga está un partido quedarse fuera el PSG. Y estamos hablando de ahora el favorito para ganar la final. O sea, es que el calendario ha sido terrible.
Bueno, el calendario del PSG fue terrible porque él solo se complicó.
No,
por los rivales. Por favor, ¿me puedes repetir los rivales que tuvo el PSG?
El sorteo es lamentable.
Ahora mismo no los tengo delante.
Al PSG le cayeron
la arbitrariedad del sorteo.
Al PSG le cayeron cuatro equipos gordos y él, si hubiera hecho los deberes con los equipos fáciles, no hubiera tenido problema. Igual que luego ha hecho una fase de playoff brutal, se ha cargado al Liverpool, se ha cargado al Arsenal, pero en la primera fase, claro que tuvo difíciles. Pero es que él no consiguió victorias contra los fáciles. No, por eso tuvo los
problemas. Injustamente muchos partidos, es verdad, Manolo.
Eso es verdad, que fue injusto, que sí. Os quiero recordar que le ganó al Girona en el último minuto, os quiero ganar los partidos
después de meterle un meneo,
Que sí, pero que él solo es el que se complicó.
Manolo, el Paris Saint-Germain, además de jugar con el Girona, jugó con el Arsenal, con el PSV, con el Atlético de Madrid, con el Bayern de Múnich, con el Bayern de Múnich, con el Salzburgo, con el City, con el Stuttgart y luego ya la primera eliminatoria de octavos con el Brest. O sea, yo creo que el peor calendario es evidente y demostrable.
Para meterse.
Toda la competición fue el del PSG en esa liguilla.
¿Sabes cuántos se metían? 24. ¿Me puedes decir los resultados del PSG en la primera ronda? Quita los gordos, dime con los pequeños lo que hizo. Dímelo, por favor.
Mónica.
Pues los tengo aquí, te los digo sin ningún problema, mira.
Por eso
Leipzig. Ganó 1-0 al Girona, París PSV empate a 1, con el Atleti 1-2 ya lo sabemos, Bayern Salzburgo 0-3, luego con el City ganó 4-2, perdón, con el Stuttgart ganó 1-4 y luego ya con el Brest 0-3 y 7-0. Pero es evidente, Manolo, que lo que no puedes discutir es que los rivales en esa fase de la liga ha sido el equipo que rivales más difíciles ha tenido. Que luego, evidentemente, le ha costado también lo suyo. Correcto, pero que a mí me parece que es indiscutible.
Si es al revés.
Después la segunda fase, el Inter ha tenido rivales más complicados. Sí, te lo compro.
Yo lo que digo es que el PSG ha hecho una gran fase de playoff. En el uno contra uno, cuando llegan las eliminatorias, ahí se ha visto al PSG. Y yo digo que él se complicó la vida en la primera fase.
En cualquier caso, de cara a
entraban 24 en la primera fase.
De cara a la final, yo creo que el principal aval del Inter es lo que ha dicho Manolo, que has echado al Bayern de Múnich y al gran
Barça.
Favorito. Y al
que el Inter compite muy bien.
Y al gran favorito para ganar la Champions, que era el Barça. Viendo
Y hay otra cosa que mañana le preguntaremos a Luis Enrique, pero que yo ya le he escuchado decir en las últimas ruedas de prensa, tanto no sé si antes o después de la final de Copa, del sábado pasado, que le preocupa un poco ese exceso de energía, de ganas, de no sé si llamarlo ansiedad, pero al final cuando llegas a una final después de haber hecho la competición que ha hecho el PSG y las dificultades que ha tenido de estar a punto, como decía Manolo, de quedarse fuera en esa liguilla, pues entiendo que también el club invita a 600 empleados, o sea, hay como muchas ganas, ¿no? Quizás esas emociones hay que saber gestionarlas para que el vestuario sea absolutamente impermeable a ellas y gestione el partido como lo ha venido haciendo hasta ahora.
Pues bueno, ya veremos lo que pasa. Y si hay paz en las calles. Me da pánico los ultras de...
Sí, a mí también.
Me parece que es un partido peligrosísimo y un ambiente, un entorno complicado.
De hecho, Juanma, ahora hace un ratito en el Panteón aquí en París había una concentración de aficionados del Paris Saint-Germain con bengalas, con pirotecnia. Ayer ya estuvieron en la Torre Eiffel. Y lo que informaban aquí en Francia esta noche es que si el Paris Saint-Germain gana la Champions, van a volver el domingo a las 3:30 de la tarde. Está prevista una rúa entre las 5 y las 7 de la tarde por los Campos Elíseos, que acabaría en el Palacio del Elíseo con el recibimiento del presidente de la República, con Emmanuel Macron. Hay cierta preocupación en ese sentido, porque ya sabéis que siempre que ha habido celebraciones importantes aquí en París, también han venido acompañadas de disturbios. Y esa celebración acabaría en el Parque de los Príncipes el domingo a las 9 de la noche si el PSG gana la Champions, con una celebración con los aficionados en su estadio.
Perfecto. Gracias, Dani. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta
¿Algo
mañana.
Más del Inter, Bonri?
Nada, simplemente por recalcar lo que decía Mónica con respecto al posible exceso de euforia del vestuario del PSG, del club en general. Destacar lo que ha dicho Di Marco en el día de hoy en rueda de prensa. Ha dicho que de las grandes derrotas nacen grandes victorias, y a mí me da la sensación de que este Inter aprendió mucho en la derrota de Estambul ante el Manchester City, que este Inter ha aprendido mucho de haber perdido el Scudetto en la última jornada y que el hambre que tiene ese vestuario hambre encarnada en Lautaro Martínez, que además ha perdido ya la final de la Europa League en 2020 ante el Sevilla y la final de la Champions de hace dos años, me parece que es un factor clave. El hambre del Inter, el hambre de Lautaro, que nadie dé por demasiado favorito a este PSG porque el Inter está muy, muy convencido de que puede ganar la Champions.
Hasta luego, Bonri.
Chao, chao.
Mónica, pues a disfrutar mañana allí. Mañana entrevistas a Luis Enrique.
Sí.
No.
Sí, mañana estaremos con lo que nos saque UEFA, con Luis Enrique, espero, con jugadores y también lo mismo, lo propio con el Inter, y veremos los entrenamientos y lo contaremos.
¿Con quién vas tú, Mónica?
Hombre.
Por supuesto, claro. Con el PSG, que es el equipo que tiene jugador y entrenador español.
Ah, vale. Muy bien, Mónica.
Bueno,
muy
pero
bien,
tú eres
Mónica.
Un poco italiana, ¿o no?
Es sí, italiana.
Pero soy romana, es que Roma-Milán hay mucha rivalidad.
Sí, hombre, pero los jugadores españoles del Paris Saint-Germain no creo que sean de donde eres
sí,
tú, justo.
Sí, sí, si Luis Enrique fuera el entrenador del Inter, ¿por dónde te pasabas tú la rivalidad claro. de Roma y de Milán?
Tú me has preguntado por lo de hoy, ¿no? Pues hoy voy con el PSG.
A ver si te pregunto por el tuit del Sevilla y te metes en un lío.
Nada, lo tengo claro, lo tengo
vale,
claro.
Vale, vale. Un beso, Mónica, disfruta mucho.
Otro.
Adiós.
Gracias, adiós.
Mensajes, Arauz.
Si hubiera ganado el Betis la final, ¿el Sevilla habría sacado un tuit felicitando a Isco como exjugador?
Bueno, felicitó sí. al seguro, el Betis. Seguro. El Betis ganó la Copa del Rey en el 2022
sí,
y el Sevilla le felicitó.
Otro decía, el Betis puso un tuit de risas cuando el Sevilla cayó en Champions, pero eso os da exactamente igual.
No, a mí me da igual que lo ponga o que no lo ponga. Yo lo que tengo que hacer es contarlo.
¿Por qué tendemos todos a pensar que somos únicos? Somos demasiado ombliguistas. Eso de que los niños en Sevilla son del Sevilla o del Betis no es verdad. Tengo amigos que sí son del Sevilla o del Betis, pero también del Madrid y del Barça, como en todos lados. Vivo en Sevilla y soy madridista, y mi hija de 5 años es madridista. Que dejen de tacharnos de catetos, tanto béticos como sevillistas. Cada uno es de quien le da la gana. Y otro, en cambio, decía Juanma, en Sevilla la primera peña madridista se abrió en 2017... No hay peñas de Madrid o del Barça. Esto no pasa en otras ciudades. Por eso somos tan peculiares. ¡Viva el Betis!
Bueno, 12 y 39, hora menos en Canarias. Ahora abrimos el mercado de fichajes.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
HSN te apoya en tu digestión. Cuídate desde dentro con los complementos con enzimas digestivas o probióticos de su línea de salud y bienestar. Y hasta el domingo 1, aprovéchate con hasta el 50% de descuento. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Sabes que con Midea puedes renovar tu cocina con un 15% de descuento adicional?
Los electrodomésticos Midea te lo ponen fácil, con el 15% de descuento adicional en frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, placas y mucho más.
Además, con las tecnoventajas del Corte Inglés.
15% de descuento adicional en electrodomésticos Midea.
En tienda web y app del Corte Inglés e Hipercor.
Hasta el 4 de julio, consulta modelos participantes en elcorteinglés.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2% TAE, 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros y solo hasta el 29 de mayo llévate 300 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
En Generali creemos que el futuro se construye aquí y ahora. Ahora más de 190.000 padres están empezando una nueva familia. Y aquí estamos para todo lo que puedan necesitar. Por eso contamos con más de 10.000 asesores para protegerte a ti y a tu familia, acompañándote hacia el futuro que quieres, empezando aquí y ahora. Generali.
Una mirada inteligente a la actualidad.
El clima ahí fuera se está poniendo un poquito irrespirable.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pero no es el polen, es la corrupción.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la una. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:43, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Bueno, hemos hablado de muchas cosas y abrimos el capítulo del mercado de fichajes que tiene mucho que ver con lo que va a pasar con Joan García, el portero del Español. Lo hemos dicho en el arranque, ahora mismo tres opciones sobre la mesa, dos de la Premier, una de la Liga. Las dos de la Premier podrían ser City y Newcastle, la de la Liga del FC Barcelona. La sensación en el club, en el Español, y de la gente que controla la información del Español, como Kiki Iglesias, es que no va a aceptar la oferta o que no va a elegir la opción del Barça. Y sin embargo, no se debería cerrar esa puerta porque probablemente alguien le haya dicho: si eres portero del Barça, vas a ser portero de la selección española de manera más fácil, puedes ganar títulos, la Liga, la Champions, etcétera, etcétera. Y a lo mejor no es lo mismo que ser portero del Newcastle, por mucho que te pague el Newcastle. Otra cosa es que aparezca el City y tenga opciones en el City. A ver qué es lo que ocurre. Hoy hemos conocido un documental que ha presentado el Barça, que se titula La Vuelta del Capitán y que habla sobre cómo fueron los 7 meses de lesión de Ter Stegen.
Siempre sufres cuando te lesionas, pero si es de 7 meses es más complicado, en muchos aspectos, no solo en el profesional, también en el personal. He podido conocerme más, incluso mejor de lo que me conocía antes. También he podido ver de lo que soy capaz y me siento mejor que nunca.
Esto es lo que dice Ter Stegen. Claro, ahora la pregunta es qué va a ser de Ter Stegen si el Barça realmente intenta abordar el fichaje de Joan García.
Se queda.
Tú dices que se queda.
Yo creo que sí.
Y, o sea, ¿el Barça puede afrontar la ficha de Ter Stegen para que sea suplente de Joan García?
No, no empecéis con lo de que no hay dinero. Sabéis perfectamente que habrá dinero.
Pero ya no es el dinero, David, es que si él quiere jugar el Mundial con Alemania, si el Barça ficha a Joan García y le ofrece ser titular, si Ter Stegen quiere jugar con Alemania, se va a tener que ir.
Pero es que yo no me creo que Flick pase por el aro, es decir, yo creo que Ter Stegen está en su derecho de decir, yo me quedo y peleo por ser titular, y ya decir a Flick, que ha demostrado que no tiene problemas en ese tipo de debates, con Frenkie de Jong, con Casado, ha tomado medidas antipopulares y le ha salido bien. A mí me cuesta mucho imaginar que si fichan a Joan García, al final Ter Stegen diga, pues sí, señores, me voy a ir del Barcelona, ¿no?
Pero
no.
A Joan García le tendrán que medio prometer que va a ser titular, ¿no?
Mira, está Elena Condis, sí. Desde Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Que ya lleva algunos días contando la campaña organizada que hay alrededor de la figura de Ter Stegen para que, no sé, si forzar una salida o contaminar un poco la conversación que hay alrededor del Barça, ¿para qué?
Echarle mierda, ¿no? Como hicieron con De Jong.
A mí me ha llamado mucho la atención porque, curiosamente, ahora que quedan pocas horas para que sepamos el desenlace del futuro de Joan García, que, como dice Quique Iglesias, siempre desde el principio está más lejos del Camp Nou que en Barcelona, o sea, que no le ve jugando con la camiseta azulgrana. Hoy el Barça ha arropado más que nunca a Ter Stegen estrenando este documental que comentabas, Juanma, La Vuelta del Capitán, porque estos días no han sido fáciles para Ter Stegen. Se ha enterado que el Barça quiere ficharle un portero titular, como es Joan García, porque si fichan a Joan García es para que sea el número uno y que quieren sustituirlo. Y además ha sufrido una campaña de desprestigio que no sé si vosotros la habéis visto en redes sociales, con el hashtag Ter Stegen Out, donde se recopilaban sus peores momentos, sus peores actuaciones, sus mayores pifias de estos 11 años en el
pero
club.
Perdón, esa campaña, ¿hay alguien influyente y reconocible del entorno del Barça? Ya estoy hablando un poco de algún youtuber.
A mí me dijeron, o algún, o... el que el que lo generó era una cuenta árabe que tenía 800.000 seguidores y fue el origen de todo. Pero es que tú ponías, por ejemplo, un tuit sobre la renovación de Lamine Yamal y te contestaban al instante, Ter Stegen out. Comentabas algo de Joan García en la red social X y acto seguido tenías un montón de respuestas de Ter Stegen out. Es decir, hubo una campaña de desprestigio brutal, que yo considero que es injusta hacia Ter Stegen, pero bueno, he hablado con su entorno, me dicen que él es fuerte, que está plenamente convencido de su nivel, de que dará un rendimiento óptimo tras la lesión y que tiene cuerda para rato como portero titular del Barça, porque además tiene contrato firmado, renovó hace dos temporadas hasta 2028, y que con Alemania, en la Nations League, la semana que viene será titular el día 4 contra Portugal. Es decir, que él está tranquilo, a pesar de que es consciente de todo lo que ha ocurrido en estos últimos días, y sobre todo que el Barça le quiere fichar un sustituto, que el Barça ha ido a muerte, que ha puesto todo encima de la mesa para intentar traer a Joan García, porque es un portero de 24 años que le ve en nivel para ser titular y porque además tendrá un sueldo mucho menor que el de Ter Stegen.
Y hacen bien, para mí hacen bien, es lo más llamativo de todo esto. Yo no sé si Joan García va a jugar en el Barça o no va a jugar, pero el hecho de que el Barça ya esté buscando a un nuevo Ter Stegen, yo lo aplaudo. Sé que es muy bueno Ter Stegen y que es capitán y que hay que estarle muy agradecido, pero cada año que pasa tiene un año más, igual que Lewandowski, y creo que el Barça hará bien de buscar al nuevo Lewandowski y al nuevo Ter Stegen. Esto es así, será más o menos...
A mí me parece improvisado, Es decir, me parece muy bien como dice Dani, pero... Pero creo que si no se hubiese puesto en el mercado con ese precio, el Barcelona, su planificación era Ter Stegen titular, Chesney suplente, Iñaki Peña se le daba puerta este verano.
25 millones.
Sigo pensando que no va a venir al Barcelona. Yo tengo la sensación de que acaba en Inglaterra, creo que esto va de pasta.
Sería un fichajazo, Palma.
Pero de todas formas, estáis hablando de Inglaterra, parece que es que porque juegues en Inglaterra no puedo jugar en la selección.
Bueno, porque paga más en Inglaterra, yo lo digo por eso.
Yo he dicho que es mejor escaparate ser portero del Barça, que es el portero del Newcastle.
Te digo que
y no solo
Raya,
para la selección.
Robert Sánchez, son Juan en Inglaterra y han ido a la selección.
Sí.
Ahora, yo la duda que tengo es que yo en todas las declaraciones y en todos los periódicos que he leído, leo que el Barça lo que quiere, por encima de todo, Flick, es un hombre de banda para el año que viene. Eso estamos todos de acuerdo, ¿no? No paro de decirlo. Incluso el otro día comentaba Dani con acierto que a lo mejor si no lo encuentran tendrían que tirar a Dani Olmo a la banda, porque ese es el objetivo del Barça. Es decir, que el Barça está focalizando su objetivo número uno el año que viene, vamos a llamarle, en un delantero hombre de banda.
Rashford.
Para fichar un delantero hombre de banda tienes que tener dinero, dice David. No, ahora vais a sacarlo del dinero. El mucho o el poco dinero que tengas, es mejor gastarlo en un pedazo de futbolista que dosificarlo en medianías que luego no te dan nada. Yo creo que el objetivo número uno del Barça es un delantero, un hombre de banda. Y yo, perdonadme que lo diga, si van a por Rashford, no creo que tengan dinero para fichar
cesión,
a un portero por 25 millones.
Sí, pero Manolo, bueno, te digo una cosa, yo creo que es mejor fichaje Joan García que Marcus Rashford.
Yo no te digo que sea mejor o peor, te digo lo que pide Flick.
Pero yo te digo que es mejor Joan García que Rashford.
Sí, pero ahora mismo el Barça tiene bastante más necesidad de fichar a Rashford que a Joan García.
Es que yo estoy con Joseba. Ter Stegen es un porterazo descomunal. Por mucho que haya la campaña se puso en marcha con Frenkie de Jong, que le dijeron de todo y al final ahí está titular indiscutible con Flick, es lo que se inició con Ter Stegen, pero que nadie olvide que desde que llega a Barcelona es un portero indiscutible y que ha rendido un nivel espectacular.
¿Cuántos años tiene Ter Stegen?
Creo que tiene 32.
33. Por eso, 33. Es que ha cumplido 33.
No es un niño ya Ter Stegen.
No,
García tiene 24.
Si el problema de Ter Stegen... Pero Luis, el problema de Ter Stegen no es los años que tenga. Courtois tiene muchos años. El problema de Ter Stegen es que se ha lesionado.
Por eso.
Y ahora mismo es una interrogante. Es una interrogante saber cómo vuelve Ter Stegen.
Pero que Manolo, no es lo mismo lesionarte con 22 que lesionarte con 33.
Bueno, pero cuando eres un portero, mira Courtois. Mira Courtois, se rompió el cruzado y ha sido el mejor esta temporada del Madrid otra vez. Ahí la cuestión es saber cómo vuelve. Sí, hombre, el mejor.
¿De verdad que descartáis al Madrid en esta operación?
Yo no. Yo no diría que ha sido el mejor de Madrid, la verdad.
Yo no. Yo
ha dicho Juanma que hay un equipo de España, que solo hay un equipo de la Liga. Yo creo que el único que hay de España es el Barça.
No puede haber otro.
Yo es que no descarto.
Ciro, ¿y qué haces con Courtois, Ciro?
Para mí es dejar pues de pasar
lo mismo
una
que va a hacer de.
Porque el Barça le ofrece la titularidad a Joan García.
Eso de que le ofrece la titularidad,
Yo no conozco a ningún entrenador que le ofrezca a ningún jugador la titularidad antes de empezar la temporada.
También es verdad.
Yo no conozco a ninguno, ¿eh?
Recordad lo que dijimos cuando fichan a Chesney, dijimos, no, es que va a ser titular el primer día, es que le han prometido ser titular, ¿no? Es que le han dicho, vente, deja el tabaco un par de meses, vente de Marbella que vas a ser titular. Llegó,
aquí nunca lo dijimos, David, que le habían prometido
nada. No, he dicho que yo lo dije.
Nunca dijimos...
Pero todos teníamos la sensación de que ese tío volvía de la jubilación y de su...
Bueno,
nadie le prometió nada. Sin embargo, a Joan García sí que le han dicho que si vienes para ser titular. Pero a Chesney nadie le prometió nada.
Yo me creo que se lo han dicho. No me creo que Flick pase por el aro y que diga, ah, Laporta, que tiene que ser titular. Perfecto, siento a Ter Stegen y pongo a Joan García. No me lo creo.
Pero Flick sí lo quiere a Joan
claro,
García.
Claro. Ojo que Flick tenía a Ter Stegen... Tenía a Ter Stegen en Alemania y no lo ponía. Ya sé que estaba Neuer, pero que todo el mundo le presionaba que hay que poner a Ter Stegen y en la selección alemana no puso nunca a Ter Stegen. Yo no digo que no le guste Ter Stegen a Flick, pero
es que tiene una
le veo enamorado.
En aquella época Ter Stegen era mejor que Neuer y no lo sentaban. Es lo mismo que le va a pasar ahora a Joan García cuando llegue aquí. Que a lo mejor Joan García está mejor que Ter Stegen, pero quiero ver cómo sientan a Ter Stegen.
Vale.
Yo quiero ver que el Madrid, que lleva siguiendo a Joan García...
Tú sigues con la turra,
tiempo,
¿eh?
Bueno, yo
bueno,
sigo con
ya
la
veremos. A mí me han dicho dos de la Premier y uno de la Liga.
Pero lo que es más divertido de todo este asunto es ver cómo todo el mundo que conoce al jugador o que está cerca del Español te asegura que es imposible, y cuando le ponen un micrófono a él, no hace más que dejar la puerta abierta al Barça.
A mí también me dicen que tengamos en cuenta el tema pasta, ¿eh? Que se está hablando mucho del tema deportivo, de quién va a ser titular, de los minutos... Que va a pesar mucho la decisión del portero, el tema de la pasta.
¿Eh? ¿Quién es el representante de
Juanma?
Claro, Juanma López. Es más listo que los ratones colorados, ¿eh? Sí. Nunca se os olvide eso. A Juanma López le interesa mucho que se diga que el Barça quiere a Ter Stegen, ¿eh? Mucho.
Quiere eso a Joan García.
A Joan García, perdón. Digo que eso le interesa porque le sube mucho el caché a su representado. Mucho.
Y Joan García tampoco se puede cerrar la puerta porque tiene 24 años, ahora se puede ir a la Premier, pero ¿quién te dice que dentro de 6 años no puede fichar por el Barça? No puedes decir, no, de esta agua no beberé.
Y ahora como es Joan decir, García no acaba...
Él no lo ha dicho. Se lo han preguntado y no ha dicho eso en ningún momento.
No puede cerrar la puerta.
No, pero sí que puede
decir,
porque Atenea le dijo a Juanma que nunca jugaría en el Barça. Hay gente del Madrid o del Atlético que dice que nunca jugaría en el Atlético en el Madrid. O sea, poder sí que puede. Y le han puesto...
Ahora, como no fichan a Joan García, tocará pedirle perdón a Ter Stegen, como pasó con Frenkie de Jong, porque es un marrón importante. Es verdad que el Barcelona está intentando sacarse a Ter Stegen de encima. Seguro que el tema del salario tendrá que ver. Pero como al final la operación no se haga, tendrás que recuperar para la causa a Ter Stegen.
Oye, cerramos con el Barça. ¿Qué ha dicho Rafinha a Mundo Deportivo en una entrevista?
Ya sabes que renovó la semana pasada hasta 2028, un año más de lo que tenía firmado, y se ha reivindicado. Dice que en cada mercado había rumores de que se iba y que si está aquí no es porque se lo haya regalado nadie.
Bueno, creo que desde que llegué en todas las ventanas de transferencia había rumores de que Rafinha se va, que no sé qué, que no sirve para este club, que no tiene el nivel. Pero bueno, yo sabía mi capacidad. Al final, si estoy aquí no es por regalo de nadie, estoy aquí por la manera que trabajo, por las cosas que había hecho en otros clubes, en la selección. Pero yo siempre supe lo que podría dar de mí para este club.
Bueno, pues son las declaraciones de Rafinha en Mundo Deportivo. Gracias, Elena. Un beso.
Hasta luego, un beso.
Hasta luego. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Probablemente mañana se haga oficial lo de carreras.
Vamos a ver si lo de carreras o lo de tren Alexander-Arnold. Lo que hemos contado ya es que hay acuerdo total con el Benfica por Álvaro Carreras y con el Liverpool por tren Alexander-Arnold, aunque hay que decir que son dos operaciones con matices diferentes y con diferencias. En el caso del jugador de Ferrol, del Benfica, simplemente se trataba de pagar la cláusula, pero hay que recordar que el Benfica tiene su presencia en el Mundial de Clubs y, por lo tanto, como los contratos van hasta el mes de finalizado de junio, pues habría que ajustar esa economía, ese tira y afloja que han tenido con el conjunto portugués y hasta llegar a esa cantidad de unos aproximadamente 50 millones. Aparte, hay que recordar que el Benfica cotiza en bolsa y, por lo tanto, está obligado a comunicarlo en bolsa lo que va a ingresar y la forma de los pagos que va a recibir. En el caso de Alexander-Arnold, te digo esto por aquello de que en principio a lo mejor el Real Madrid preferiría presentar primero uno u otro, pero al final las agendas y las condiciones y las diferencias estas van a marcar, porque en el caso del Liverpool no va a jugar el Mundial de Clubs, el Real Madrid no tendría que pagar nada, pero como quiere utilizar al internacional inglés en el mercado de en el Mundial de Clubs, pues evidentemente ha tenido que hacer un desembolso de ese mes de junio, que en principio el Liverpool al no estar, pues iba a estar de vacaciones, pero tenía contrato con el Liverpool, y esas son las circunstancias. Vamos a ver a quién anuncian antes. Yo creo que el anuncio posiblemente a lo mejor es antes el de Alexander-Arnold, y la presentación puede ser antes la del
Oye,
jugador del Benfica.
Os pregunto a todos, ¿qué tipo de locura es esta de una pancarta en Valdebebas para que el Madrid fiche a Cristiano?
Una Madrid, pancarta de un tío.
Madrid, sí,
como hubo el otro día otra pancarta.
Madrid, igual no, perdona. He visto madridistas hoy que me han dicho que no les parece tan disparatado fichar a Cristiano para el Mundial de Clubes.
Pero
una cosa, pero ¿qué dices? Algunos los tienes cerca.
¿Sí?
Sí, sí.
Demasiado cerca.
No voy a dar nombres, pero algunos los tienes cerca. Y te digo una cosa. Pero convencidos de que, ¿qué? ¿Por qué no se va a fichar a Cristiano? Pero que nos viene bien para un día.
Si se lo preguntas a mi hijo, sería el más feliz del
mundo.
Pero
vamos a ver, realmente.
Mi hijo, si le ficha ahora el Madrid,
¿quién
Cristiano,
cree
vamos?
Que el Madrid es ya, ese ya tipo de. ¿Cómo se va a meter el Madrid en ese tipo de cosas? De fichar a Cristiano Ronaldo para dos semanas.
Pues yo lo ficharía.
Ya se volvió a especular. Acuérdate que ya se especuló hace 3 años o por ahí. Sí. Me parece que el primer año de Ancelotti. Que también, que podía volver, que no sé qué. Bueno
también
dinero,
se dijo hasta que podía ir al Atlético.
El dinero de Cristiano, que lo quiso vender, y no sé si ahora habrá encargado una pancarta también, otra vez, para que...
También se dijo, acuérdate, que lo quería el Atlético, no sé si os acordáis.
Pero sí, además, una cosa, al margen de que el Madrid no es ese tipo de club, Cristiano Ronaldo ya no tiene nivel para jugar. No, en el Real Madrid.
Hombre, yo para un mes sí lo ficharía.
¿Qué dices?
No, sí, hombre.
Joseba,
no es serio. No, es que además se te ha visto una imagen. Se te ha visto una imagen lo que has hecho. Con lo cual, no.
Y quería convencerme.
He hecho esto y le he dicho a Luis. Para un mes yo sí fichaba a Cristiano. Para la cuerda del Mundialito yo sí lo fichaba.
¿Lo quieres solo o con Cross? ¿Quieres el pack?
Sí.
No, pero
está bien.
Ya he dejado el fútbol.
Ah, vale, no sé. Es que a lo mejor quieres. Hacemos el Classic Match en el Mundial de Clubs. ¿Quieres alguno más? Raúl, ¿te gusta?
Si Raúl, Madrid. El Madrid ficha a Cristiano.
Si Kroos decide volver el año que viene, sería titular en Madrid.
A por Messi,
no,
clarísimo.
Sí,
hombre.
No,
bueno,
yo
ya ha visto el año.
Viene de un año parado.
Ya ha visto el año
Kroos
llorando
no,
porque no está Kroos. No, si Kroos decide
de
volver, es titular en el Madrid ahora.
Venga,
mismo,
hombre, por favor.
Yo para un mes lo ficharía.
Venga, no.
Yo creo Madrid que cometemos un error con Cristiano, que nos pasa también con Messi, que seguimos anclados en el pasado porque han sido tan grandes, han tenido una dimensión tan brutal, nos han enamorado tanto con su fútbol, con sus goles, que pensamos que el tiempo no pasa. Y nos hemos agarrado mucho a eso. Nos hemos agarrado mucho a eso con Modric. Y si tomas perspectiva, dices, Modric cumple 40 años.
Pero,
que no puede ser.
Pero Modric, no comparemos a Modric.
Modric trasladándolo al presente.
Sí, pero es que Modric ha jugado al primerísimo nivel hasta la semana pasada.
Bueno, Modric, los partidos grandes de este año no ha estado.
Pero ¿cómo que no se ha jubilado hace 3 años?
No nos dejemos contagiar.
Sí, que no estoy diciendo que sea la situación igual a día de hoy. Que son leyendas del fútbol, que el tiempo pasa y que Cristiano ya no está para la élite ni Messi está para la élite.
Manolo, ¿tú cuántos goles vaticinas a Cristiano si juega el Mundialito con el Madrid? ¿A que mete 6?
Mundial, por favor.
Escúchame, si juega el Mundialito con el Madrid con los penaltis que le tiran, de 5 para arriba.
¿Ves?
Cinco para
arriba.
Qué bien estás hoy, Manolo.
A ver quién mete 6 goles en el Mundialito, ¿eh?
Va, hombre, va. Pero que no los iba a meter.
Otra cosa es que yo no lo firmaba.
Va a tirar Cristiano con el Mbappé.
Oye, ¿por qué no los mete con la selección de Portugal? ¿Por qué no mete 6 goles?
En la Eurocopa, ¿cuántos goles?
Sí, los mete, pero en la última...
¿Cuántos goles mete en la Eurocopa, Manolo?
Perdona un momento. En la última fase de clasificación.
No, Eurocopa. ¿Cuántos
dio
goles?
Pena.
No, déjame que
dio
termine.
Pena.
Claro.
En la última Eurocopa.
Pena deis vosotros.
Dejadle hablar, por favor.
En la última fase de clasificación para la Eurocopa.
Justo ahora tienes que tragar. Bebe agua.
Un poquito de agua.
No me hables de los partidos con esto.
La última fase de clasificación.
Qué sensiblón que es, hermano.
Manolo, no me hables de esto. De Georgia y de Macedonia. Háblame de la Eurocopa. No me hables de
la última fase de clasificación.
Por favor, ¿podéis hacer caso? Que no habléis a la vez, que no se os entiende.
La culpa es tuya por sacar este tema. ¿Para qué sacas a Cristiano y el Madrid?
Claro. En la última fase de clasificación para la Eurocopa, en la que Roberto jugaba Mbappé, Haaland, Harry Kane y todos, el que más goles metió fue Cristiano. Y jugaba
¿y
en Macedonia, Estonia...
Y en la Eurocopa,
¿cuántos?
No se comió un colín,
pues ya está.
Melchor, muchísimas gracias, Melchor. Un abrazo.
Yo os digo una cosa, para el Real Madrid evidentemente es una broma, es un cachondeo, vale. Pero para otro equipo yo no descarto alguno de los equipos que esté en el Mundial.
Ah, bueno, vale.
Caiga claro, en el envite de Cristiano.
Para Lilar, claro. Será la leche, claro.
Tú sabes que lo, si para yo fuera quien lo fichaba, yo lo fichaba el Inter de Miami.
Sí, claro.
Que jugaran juntos Messi y Cristiano.
Es que eso no lo hemos visto en la vida. Jugar claro, juntos Messi.
Ni lo verás, ni lo verás.
Bueno.
Bueno, un abrazo, Melchor.
Tú bailas, estaría el equipo.
Gracias. Qué pena. Ha presentado la Real Sociedad al nuevo entrenador.
Sí, señor.
Sergio Francisco. Claro, la primera pregunta es, ¿quién es Sergio Francisco? No conocemos a Sergio Francisco.
Bueno, el nuevo entrenador de la Real.
Bueno, ya le conoces.
Pero es el del B, ¿no?
Marco Antonio Sande, hola.
Jugador durante muchos años de equipos de categorías inferiores. Yo lo conocí básicamente jugando en el Real Unión, que es donde creo que más años ha jugado.
Hola, Sande, muy buenas.
Gabón, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Preséntanos quién es Sergio Francisco, cuántos años tiene, de dónde viene, etcétera, etcétera.
Pues la introducción que te acaba de dar Joseba es acertada. Es un chico que era delantero centro de las categorías inferiores de la Real Sociedad, que iba para figura, para buen jugador. De hecho, Gary Uranga, con el que charlamos muchas veces en Deportes Copa Guipúzcoa, fue compañero de él, me dice, bueno, lo primero que tiene este tío es que es muy buena gente, y luego que era un delantero que ponía siempre la competencia en un nivel altísimo. Se fue al Real Unión, empezó con sus pinitos como entrenador, y lo tenían muy calado, lo tenían muy vigilado. Desde Zubieta le seguían los pasos, por un poco cómo iba entrenando, y por algo que vamos a conocer, yo creo, de aquí en adelante en la Real Sociedad, en la nueva Real Sociedad de Sergio Fernández, que es un entrenador que varía, Sergio Francisco, perdón, que varía los esquemas de juego durante el partido. O sea, es un tío que no se aferra a un 4-2-3-1, que no se aferra a un 4-4-2.
A ver, Marco, perdona, ¿es la primera vez que ves a un equipo que cambia de sistema en un partido?
Hombre, no. He visto mucho fútbol a lo largo de mi vida. Muchísimo. Pero que tengo 50 años.
Es habitual.
Ya, pero si le has dicho que te lo presente, te
sí, hombre, pero que, claro. que no es revolucionario precisamente eso. Hay muchos entrenadores que empiezan de una forma y acaban de otra en los partidos, ¿no?
Pregúntaselo a Simeone.
También se ha hablado mucho de esto con Xavi Alonso ahora. Y Ancelotti también lo hacía, que se le ataca por eso.
Sí,
ahora,
perdón.
Perdón, Marco, solo decirte que no me parece lo más revolucionario, digamos, de Sergio Francisco.
Hay otra cosa que revolucione más.
Es algo que caracteriza a Sergio Francisco, el hecho de que va cambiando de estructuras, va cambiando de esquema a lo largo del partido. Hay muchos entrenadores que se aferran a algunos sistemas, como por ejemplo venimos de Imanol Alguacil, que es un tío que venía jugando siempre con un esquema habitual de un pivote. Bueno, pues Sergio Francisco puede jugarte con dos pivotes, un pivote, tres pivotes. Puede variar muchos esquemas de juego a lo largo de todo el desarrollo del juego. Han hablado muchísimo de Europa, de títulos, de mantener un poco esa esperanza que la Real Sociedad parece que va perdiendo con el paso del tiempo, ¿no? Que va perdiendo fuerza y la gente se va desilusionando porque se ha ido Lenormand, se ha ido Merino, parece que se va a ir Zubimendi, aunque hoy también el presidente ya lo ha dejado claro, que mantengamos un poco la calma. Prácticamente se da por hecho que se va al Arsenal, pero que le ha dicho que se tome un proceso de reflexión y que es el único jugador ahora mismo que preocupa que pueda salir. Ha incidido también en Takefusa Kubo, que es otro de los jugadores que también preocupa por aquí, y luego ha basado un poco toda la rueda de prensa en agradecerle a Eric Bretos, al director deportivo, el trabajo que ha realizado, y a Sergio Francisco la ilusión que va a tener por delante. ¿Que cómo juega el equipo de Sergio Francisco? ¿Que cómo es Sergio Francisco? Responde el propio entrenador.
No voy a decir lo que quiero que sea el primer equipo cuando todavía no he pasado un minuto en ese vestuario, ¿no? Pero si has visto al Sanse, creo que no será muy diferente. Vamos a intentar ser un equipo atrevido, vamos a tener diferentes estructuras dentro del partido. Entiendo que vamos a ser dinámicos, que no sé, la intención va a ser por lo menos esa, tener ese atrevimiento para intentar buscar un equipo que sea capaz de tomar buenas decisiones en los momentos de partido.
Pues esta es la voz del nuevo entrenador de la Real Sociedad, después de la etapa brillante de Imanol Alguacil.
En las declaraciones.
Sí, sí, sí.
Tiene el listón muy alto.
Estilo Xabi Alonso,
Tiene el listón muy alto.
Sí, sí que tiene el listón alto.
Y a ver qué hace Imanol, a ver si se toma el año sabático, si acepta alguna oferta, si se coloca. En el Leverkusen ya no, porque el Leverkusen ha fichado a Ten Hag, ¿no?
Sí, sí, sí.
O Porto decían también, ¿no?
No lo sé. Sí, lo de Oporto he leído, bueno, de Gabri
Veiga. Y tal, pues sí, por
Gabri Veiga.
Ya han anunciado la marcha de Conceição del Milán.
Se dice que hasta también Cristiano puede jugar con el Madrid.
Vale. Marco, pues nada, que haya suerte con el nuevo entrenador. Un abrazo, ¿eh?
Gracias, Saúl.
Gracias, hasta luego. Y en Valencia, viene de la reunión con Peter Lim, Corberán, que claro, ha ido en plan victorioso después de haber hecho una segunda vuelta impresionante. Y vuelve con un CEO, con un jefazo, bajo el brazo. Porque ya lo tuvo en la Premier y se supone que si lo tiene en el Valencia es porque lo ha pedido él. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Dices bien, sí, a esta hora de la noche regresa el avión que trae a la expedición valencianista de vuelta de Singapur y lo hace con noticias que empezábamos a desvelar ya el pasado lunes en el partidazo, recordarás, cuando anunciábamos la importancia de un viaje con el entrenador Carlos Corberán, el director general Javier Solís y la ausencia destacada del director deportivo Miguel Ángel Corona, que como te contaba iba a pasar de momento a un discreto segundo plano. Han sido 5 días muy intensos en Singapur, con que sepamos en COPE 2 reuniones cara a cara con Peter Lim y varias más con su hijo Kiat, recuerdo presidente del club desde el mes de marzo. Y con la presencia, como decías, y el anuncio hoy a las 11 de la noche del nuevo CEO deportivo del club. Se trata de Ron Gourlay, un ejecutivo escocés que trabajó en el Manchester United o que fue durante 5 años CEO del Chelsea, campeón de su primera Champions en 2012 y que fichó a Carlos Corberán, como apuntabas, para el banquillo del West Bromwich Albion. Es amigo personal de Peter Lim. Es más, cuando desde Valencia en el mes de diciembre se le propone a Peter Lim que hay que despedir a Baraja y pagar la indemnización y contratar a Carlos Corberán de la segunda inglesa y pagar cláusula de rescisión, Peter Lim llama a Gourlay y le pregunta si hace bien o no. Y Gourlay le dice que no se va a arrepentir. El resto de la historia ya lo conocemos. Así que es amigo personal de Peter Lim, es amigo personal de Carlos Corberán, y ahí está, Juanma, la confirmación de lo que te vengo contando desde el lunes, del ascenso y la importancia en el club del técnico valencianista.
Sí, bueno, al menos da la sensación de que se fían de alguien y que, claro, que van a seguir un criterio y hacer caso a una persona que ha demostrado que efectivamente controla de esto y que merece la oportunidad de construir el equipo.
Es una noticia muy importante, le da galones al entrenador, todo, vamos.
Sí, sí. Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Tengo que ver yo a Joan García decirle que no al Barça. Que no digo que no lo haga, pero tengo que verlo yo. Si viene al Barça, sería titular seguro. Joan García es muchísimo mejor que los 3 porteros del Barça juntos. Si no veis fútbol, mejor que no habléis. Otro decía, Joan García no es jugador para el Barça. Como no sabe jugar con los pies.
Si no vemos fútbol, mejor que no hablemos.
Si no vemos fútbol nosotros, que nuestra profesión, que lo ve.
Pues este oyente cree que no vemos lo suficiente. Otro decía, yo soy el Madrid y ficho a Joan García. Lo cedo al Newcastle y me lo traigo dentro de un par de años. Y además, se lo quitas al Barça. Sería una jugada maestra. Y en cambio, otro decía, por favor, un respeto a Ter Stegen con 50 años y cojo. Es mejor portero que el tal Joan García.
¿Ves? Uno dice el tal Joan García. Otro que no vemos fútbol y que es mejor que los 3 de... Si es que es lo que hay. Perfecto, pues afrontaremos ahora el tramo final del partidazo. Enseguida, os deseo que tengáis una gran noche, pero me quedo con el motor, con Argentina, que
América,
está lo de Maradona, ¿no? Y con América.
América, no falla América.
Queda lo mejor. Queda lo siempre. Queda lo mejor.
Queda lo mucho mejor.
De América.
Oye, de América.
Oye, la NBA ni uno, ¿eh?
Uy, ¿qué pasa?
Vaya...
¿Qué ha pasado?
No, nada, que has soltado aquí en Instagram.
Se te ha enchufado ahí una
vez. ¿Has soltado Instagram?
Tenéis la manía, hay que poner el volumen bajo, entonces así no os pasas.
¡Sigue el partidazo!
A mí me pasa eso.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
De la crónica internacional, un poquito de Donald Trump quieren. Parece que entra un poco en razón con los aranceles a la Unión Europea. Ya saben ustedes que esto es una ducha fría, ducha caliente. Un día te dice una cosa como te dice otra. Y es como suele negociar, amenazar. Y luego va rebajando. Y entonces parece que todo el mundo le debe un favor.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo.
Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Queridas compañías eléctricas, gracias por todo lo que me habéis dado hasta ahora, pero creo que va siendo hora de separarnos un poco. Porque en Obramat tienen todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos, ventanas e iluminación. Obramat, donde compran los profesionales.
Este verano, respira.
Solo hasta el 4 de junio en el Corte Inglés aprovecha el 15% de descuento en aire acondicionado de las mejores marcas.
Midea, Higher Aire, Toshiba, Fujitsu, Daitsu, Hisense.
Y además con un 10% en la instalación básica.
Recuerda, 15% en aire acondicionado en tienda web y app del Corte Inglés.
Y este verano, respira.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Estos tiempos inmediatos que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí, le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
Interesante.
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. Anastasia sobrevive, el Zarevich sobrevive, pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío, la primera semana en la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación, ni por la gente buena que ha habido aquí, que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esto es tremendo, esto que les vamos a contar, ¿eh? El juicio por la muerte de Maradona ha sido declarado nulo. La razón es que a la jueza le están haciendo un documental. O sea, un show más en torno a algo tan lamentable como son los hechos que rodearon en su día la muerte de Maradona. Fabián Godoy, Argentina. Hola, Fabián, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Es tremendo, o sea, es un circo alrededor de algo súper dramático como es la muerte de Maradona.
La vanidad de la jueza Julieta McIntyre se llevó puesta 44 testimonios de testigos, 20 audiencias y casi 70 días de juicio, porque esto arrancó el 11 de marzo. Para sintetizar, Juanma, ¿cuál fue la situación? Se sospechaba que había dos personas que entraban con cámaras a las audiencias. El fiscal de la causa, Patricio Ferrari, hizo una denuncia por esta sospecha y descubrió que la jueza estaba haciendo una serie, un documental de su proceder en el juicio. De hecho, van a allanar su estudio, incluso también su domicilio, y encuentran que había guiones para 6 capítulos de 30 minutos cada uno.
Bueno.
Que ya había grabado un tráiler, es decir, ella ya estaba colocada en imágenes por estas cámaras que la seguían durante las audiencias y también en los pasillos de tribunales, y que obviamente esto iba a ser parte de un documental que se iba a llamar Justicia Divina, que la iba a tener a ella como protagonista. Por supuesto, inmediatamente se pidió la recusación, inmediatamente un pedido de licencia que fue efectiva de 90 días, y hoy lo que pasó fue confirmar la nulidad del juicio, un juicio que es por jueces y no por jurados, esto cortito Juan me lo explico, un juicio por jurado es como uno ve en las películas, y por jueces es la cantidad, en este caso son tres, que van a llevar adelante justamente los testimonios y lo que expone la fiscalía. Bueno, dos de esos jueces hoy dijeron que no eran capaces de seguir adelante con el proceso, se apartaron, por eso se dio la nulidad. Por supuesto que la sospecha está en que esto iba a ser comercializado, que iba a ser vendido a cualquier plataforma por allí, y no solamente queda en un accionar que pueda llenar el hambre de vanidad o de arrogancia de una jueza que realmente se llevó por la borda absolutamente todo. ¿Qué tiene que pasar ahora, Juanma? Bueno, sortear de nuevo el tribunal. Esto tiene que ser sí o sí en la misma zona, estoy hablando de San Isidro, norte de la ciudad de Buenos Aires. Hay 10 tribunales, de los cuales solamente 3, incluso 4, podrían recibir la causa, pero para que todo ese procedimiento se pueda llevar adelante, seguramente vamos a tardar unos cuantos meses más, y seguramente esto incluso podría empezar de nuevo en enero del año que viene. La verdad, una verdadera locura, un bochorno. Diego parece que no va a descansar en paz, ni
increíble.
Siquiera su juicio justo, pudo tener
justo eso te iba a decir. Todo lo que ha rodeado la vida, la muerte y ahora esto de Diego Maradona está marcado por el escándalo, por lo estrambótico, por el aprovechamiento de su imagen, de su dolor, de todo. Es increíble que hasta en este momento a Maradona se le esté pisoteando el nombre y la dignidad de esta manera. Muchísimas gracias, Fabián. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Por cierto, hoy se confirmó el regreso de Ángel Di María al fútbol argentino.
Es verdad.
Sí, señor. Después de casi 20 años.
¿A dónde? ¿A Rosario?
El club que lo vio nacer lo va a recibir después del Mundial de Clubes. 18 años después, Di María vuelve al fútbol argentino.
Tremendo, tremendo. Rosario Central, es verdad. Gracias, Fabi. Un abrazo.
Abrazo para todos. Adiós.
Hasta luego. Mañana tenemos fútbol. Selección femenina juega en Bruselas contra Bélgica a partir de las 8:30. Andrea Peláez. Hola, Andrea. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Esto es Liga de Naciones, ¿verdad?
Sí, es Liga de Naciones. Son los dos últimos partidos en esta ventana de la fase de grupos para acceder a la fase final, que son semifinales y la final. España es ahora mismo líder de grupo. Tenemos 9 puntos, 2 más que Inglaterra, con las que nos vamos a jugar la primera posición del grupo. Solo pasa uno a la fase final y Bélgica, a priori, es el rival más débil porque es ahora mismo el colista del grupo con 3 puntos. Pero recuerdo que en el primer partido de esta fase de grupos de la Liga de Naciones en Valencia nos tocó remontar, incluso llegamos a perder 0-2 y ganamos en el último minuto 3-2. Te cuento que las novedades deportivas, Laia Codina, una de las campeonas del mundo, tuvo que abandonar la concentración porque sufre una pubalgia y no ha superado los dolores, ha tenido que abandonar la concentración. En su lugar ha entrado la futbolista del Barça, Lucía Corrales, y que todas las miradas están puestas en Leila Wahabi, la lateral izquierdo del Manchester City, que no ha entrenado con el grupo porque tiene molestias en el tobillo izquierdo. Vamos a ver si puede utilizar la Montse Tomé en alguno de los dos encuentros. Además, también muy importante, de cara al partido que jugamos frente a Inglaterra, que es el segundo de esta ventana en el que nos vamos a jugar la primera posición, jugamos en el Estadio del Español el próximo martes. Pues bien, de cara a ese partido tenemos apercibidas a Irene Paredes, a Patri Guijarro, a Salma Parayuelo y a Sheila García. O sea que vamos a ver, porque igual mañana Montse Tomé se tiene que guardar las cartas y poner un once un poco más de circunstancias. Vamos a ver qué tal se nos da.
Mañana lo contamos. Gracias, Andrea.
Un beso, Juanma.
Por cierto, ahora que te veo y que hablamos de fútbol femenino, quiero mandarle un saludo a todos los compañeros de relevo, que hoy han visto cómo se cerraba relevo después de 3 años, me parece que estaba...
Sí, tres años. Nacieron en 2022 sí. Y sí, yo también les mando un abrazo, un beso. Han pasado un día complicado, sí. Me consta, y bueno, yo creo que en lo que a mí respecta, en lo que a mí me toca, pues el fútbol femenino ha tenido ahí un lugar seguro, una casa, y es una pena que tengan que decir adiós.
Yo, lo que a mí respecta, solo la admiración por lo que han hecho, porque las cosas que han hecho las han hecho muy bien. El problema es que probablemente esto habría que haberlo monetizado de otra forma, gestionado de otra forma, enfocado de otra forma. Pero el trabajo que han hecho los compañeros que yo conozco, que son los periodistas deportivos y las periodistas deportivas de relevo, ha sido excepcional y creo que han creado y generado algo que no existía. Así que un abrazo para todos. Adiós, Andrea.
Un beso, Juanma.
Hasta luego.
Y ahora en el partidazo entramos en William Hill y te recordamos que ahora con William Hill tu cuota se viene arriba. Puedes conseguir un 25% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partidazo de la gran final de la Champions entre el PSG y el Inter y consigue un 25% más. Apostamos William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Lo nuevo de Samsung es finísimo.
¿Y más?
Mucho más. Reserva ya el nuevo Galaxy S25 Edge en el Corte Inglés con Google Gemini Advance incluido y el doble de almacenamiento.
Además, llévate hasta 290 euros de descuento al entregar tu antiguo Galaxy S24 Plus de 512 gigas.
Solo hasta el 29 de mayo en tienda web y app de El Corte Inglés.
Dos rápidas conexiones con el mundo del motor, con Carmichael y con Borja González, y enseguida de Americans. Hola Carmichael, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos, Juanma?
Estás en Barcelona, ¿no?
Estoy en Barcelona, efectivamente. Mucho calor ha hecho hoy, ¿eh?
Hombre, claro, y en Madrid, 34 sí. grados hoy en Madrid.
Sí, sí, mucha humedad, 32, y se espera todavía un poquito más para sábado y domingo, que eso puede complicar un poco las cosas a las mecánicas. Hemos visto el estreno, bueno, somos tan buenos sí, en el mundo del motor y tan poderosos que tenemos dos embajadores en la parrilla de Fórmula 1. Carlos Sainz, que es el embajador de Madrid, y Fernando Alonso, que se ha estrenado en Barcelona como el embajador del circuito de Cataluña. Y la verdad es que ha sido una locura lo que se ha montado en la fanzón de la Plaza de Cataluña de Barcelona, que yo creo que merece la pena escucharlo. Porque
oye, perdón, quiero comentar una imagen que vi de Fernando Alonso, que está firmando autógrafos, no sé dónde es, y uno le pone una gorra, otro le pone una foto, otro le pone un blog sí. y tal, y hay una señora o una chica que le pone un bebé de espaldas. Y el bebé va con un mono blanco y va muy bien cuidado el bebé, con unos auriculares para que no le altere el ruido y todo esto. Y Fernando firma el bebé como el que firma la foto, la gorra, o sea, él gorra firma, una hoja, firma, un bebé, firma al bebé, tiró para adelante, o sea, no paró en ningún momento de hacerle una carantoña al bebé, o sea, sí, increíble. Sí.
Bueno, le ha marcado el camino luego a Carlos Sainz, porque también le pusieron el bebé a Carlos Sainz, que al lado de la firma de Fernando Alonso también puso la suya. Bueno, la gente, la verdad es que tiene una locura increíble por la Fórmula 1, no se rinde porque los resultados no estén siendo los que todos queremos, y fíjate lo que pasó en esa fanzón.
¿Qué pasó? ¿Pasó algo malo o bueno?
No, es que, bueno, esto es lo que ha pasado hoy en el pitlane. Te explico lo de la fanzón. Lo de la fanzón es que simplemente Fernando insinuó la posibilidad de, bueno, voy a dejarlo. Le dijeron, no te vayas, no te vayas. Y le cantaron Alonso para siempre. Esto no, esto es la locura de Alonso en el pitlane, que había apiñadas unas 1,000 personas delante de su box. Lo malo es que ha perdido el motor de Mónaco, ya te lo puedo decir. El motor que se le rompió en la carrera, el cilindro estaba destrozado, no lo puede volver a usar. Fue un fallo de una bujía, algo tan barato como una bujía, lo que provocó que cayera el cilindro del coche. Se espera que haya más de 100.000 personas, pese a todo y pese al calor, que está muy bien. Y a ver quién de los dos puntúa, de los dos embajadores que tenemos, porque el que tiene más posibilidades sobre el papel sería un Carlos Sainz, que no está en el mejor circuito posible, pero que recordemos que el Williams es más prestacional de lo que es el coche de Fernando Alonso.
Borja González, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Lo de Aprilia y Jorge Martín, esto estaba claro que acababa mal, ¿eh?
Bueno, a ver, lo que hemos tenido hoy es la versión de Jorge, que el otro día ya cuando Aprilia dio la suya dijo que iba a explicar lo suyo. Aquí está siendo ahora mismo una guerra de comunicados, y en el comunicado de Jorge básicamente confirma todo lo que ya sabíamos, que quiere abandonar Aprilia cuando termine esta temporada, aunque tenía un contrato también para 2026, y que se quiere coger una cláusula de rendimiento que tiene, que tenía que ejercer antes de la sexta carrera de la temporada, que era la de Francia, que fue el gran premio al que fue de sorpresa para hablar con la gente de Aprilia. La cuestión aquí queda es el por qué. O sea, es decir, nadie ha explicado todavía por qué exactamente Jorge Martín se quiere marchar de Aprilia. De hecho, recuerda que este domingo ganó una Aprilia por primera vez en esta temporada. Y eso es lo que está intentando utilizar la marca italiana antes de que lleguen a mayores. Ya sabemos que Jorge se quiere marchar y ahora tenemos que entender si Aprilia tiene la capacidad de tensar la cuerda tanto como para llevar todo esto a tribunales. De momento se han limitado, digamos, a expresarle cariño. De hecho, Este martes insertaron dos páginas de publicidad, algo que ya suena tan antiguo, en papel, en El País y en Marca, con una foto de Bezzecchi, que era el que había ganado, diciendo «Bravo Marco», y debajo del «Bravo Marco» pusieron «Jorge, te esperamos». Así que lo que esperamos nosotros ahora es qué dice Aprilia la semana que viene y cómo pueden desenredar esta situación, que es bastante complicada y que además amenaza con hacer explotar todo el mercado de fichajes de pilotos. Claro, pues si se va Martín, Aprilia necesitará claro. a alguien que tenga cierta potencia, y no es tan fácil encontrarlo en estos momentos.
Claro, qué rápido se pasa de campeón del mundo a estar metido en todo este lío con la caída y con esto. Gracias, Borja, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego, Carmichael. Nos vamos con The Americans.
Y ahora momento en el partidazo, como siempre, estas horas para abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la finalísima de la Champions del sábado, para ese PSG Milan. Y me voy a fijar en los resultados al final de los 90 minutos de partido. Mira, una victoria del PSG tiene una cuota de 2.20, el empate se paga 3.41 y una victoria italiana tiene una cuota de 3.50. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la finalísima de la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Versión express de The Americans. Están todos, ¿eh? Está Pani, está Luis y Senabre, que continúan, y Parra. Hola, Parra, muy buenas.
Muy buenas noches.
Hola, Pani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Oye, una cosa, me ha mandado Parra dos entradas para esta noche para ver a los Knicks. 130 y pico mil euros las dos entradas. ¿En serio, Parra?
Sí, he seguido buscando porque soy masoca y digo, como nos escucha gente de todos los lados, por si alguien que nos esté escuchando en Nueva York, falta media hora para el partido y le sobra suelto, las más baratas están en $300, que está bien, está bastante mejor que otras veces, pero efectivamente he encontrado dos entradas a $136,000 en un palco VIP, en la zona VIP de abajo, en el VIP 12, $85,000 detrás de la canasta, $85,000 es donde se sienta Salamet, por ejemplo, detrás de la canasta, y he contado premio $204,000 en la VIP 12 también, en otra web de reventa de entradas.
Total, que son, para ver perder a los Knicks. Porque...
Yo dudo, se lo he dicho a Juanma, dudo seriamente que haya nadie que pague esto por mucho dinero que tenga.
Porque o sea, recordemos, si gana Indiana, ya los Knicks a la calle.
Sí. Correcto, va 3-1 ganando Indiana, si ganan los Knicks hoy en
el otro día vi el tercer partido, perdón, que iba perdiendo de 20 Indiana y le dio la vuelta a... perdón, no, al revés, iba perdiendo de 20 los Knicks y le dieron la vuelta.
Sí, es el tercer partido, el único que ha ganado los Knicks en la serie, el primero en Indiana. En el cuarto, que fue el segundo que se jugó en Indiana, volvieron a ganar los Pacers, están 3-1 y se vencen hoy, estarán en las finales a las que volverían 25 años después, como han vuelto los Thunder. Los Thunder ganaron anoche a los Wolves de paliza. Pusieron el definitivo 4-1 en la eliminatoria y 13 años después, no hace tanto tiempo que los Thunder estuvieron en las finales, aquel equipo con Westbrook, con Durant, con Harden and Company, pues van a volver a luchar por el anillo de campeón. Ha sido el mejor equipo de la temporada de largo los Thunder, y lo más normal es que se enfrenten el mejor equipo, que son los Thunder, con el que mejor ha jugado en estos playoffs, que han sido los Pacers.
Flipé, por cierto, con el ambientazo en el pabellón de Indiana.
Sí. Está bien.
Es un estado muy de baloncesto, Juanma. Sí, sí. Muy
es una religión, el tema Hoosiers, y siempre tienen la frase esta de que en 49 estados es solo baloncesto, pero esto es Indiana.
Indiana, Nueva York, aparte es un clásico de la NBA, ¿eh? En el este de los 90 es que es eliminatoria.
Reggie Miller.
Claro, era todos los
Spike
años.
Lee.
Y los Thunder, el segundo equipo más joven en llegar a una final de la NBA, Pani.
Así es, Juanma, con escasamente 26 años, 25,5 años de media, lo cual es bastante inaudito en una NBA que premia mucho la veteranía, ¿no? El único equipo más joven que haya ganado un título es el legendario 76-77 de los Portland Trail Blazers, liderados por Bill Walton y con el entrenador Jack McKinney. Pero esto no es lo más importante, quizá. Lo que da más miedo de cara a los rivales es que gracias a Sam Presti, por cierto, discípulo de Greg Popovich,
¿otro
los,
más?
Oklahoma, Los Oklahoma City Thunder tienen de aquí a 2029 8 primeras rondas de draft y 12 segundas rondas de draft. Es decir, con eso están equipados para poder adquirir muy buenos jugadores, o teniendo en cuenta que las rondas de draft también son activos intercambiables, pueden aspirar a un jugador más veterano a cambio de opciones de draft. Pero ir con esa carga les garantiza probablemente años de estar como mínimo en las finales, si no ganándolas.
Dani, ¿estás fastidiado?
Sí, estoy. Cuando antes le decías a Jessica Buzas, digo, yo estoy igual o peor, porque los aires acondicionados y los ventiladores me tienen destruido, pero aquí estamos.
¿Te da para contarme lo del MVP?
Sí, hombre, por favor, ¿sí? Claro que sí. SGA, Shai Gilgeous-Alexander, que le han dado el MVP de la conferencia, el premio Magic Johnson se llama, que es el MVP de las finales de la conferencia oeste, y sus compañeros probablemente se estén frotando las manos, porque deben estar deseando que esté igual de espléndido y de generoso que estuvo cuando le dieron el MVP de la liga regular. Ha trascendido lo que le regaló a sus compañeros para celebrar,
sí,
que le dieron el
reloj,
MVP.
¿No?
Sí, el reloj y más cosas. Una cesta, pero no una cesta de estas de Navidad con queso y pasta, no. Una cesta que había un Rolex.
Pero esta noticia es repetida. Y me la contó Parra. ¿O quién me la contó a mí? Sí.
Yo te la conté en la boda de Arauz, pero fuera de
Arauz. Vale. Es verdad. Es
lo
verdad.
Lo que pasa en la boda de Arauz es verdad.
Te lo juro.
Es verdad.
Estaba diciendo, esto lo hemos contado.
Yo digo, esto lo hemos contado.
Porque
ya en América.
Estaba
el viernes estábamos en la boda de Arauz y me empezó a contar lo de la cesta de
Dante. Perdón.
Los oyentes no estaban en la boda de Arauz.
Efectivamente, perdón.
Tranquilo.
Pero de los Americans éramos tres, ¿eh? Sí, yo estaba diciendo, estamos repitiendo.
Sí, ¿ves? Dale.
No, un Rolex, un iPhone, unos auriculares del Dr. Dre, míticos, y una chaqueta. Con todo esto, está valorado cada cesto 10.000 pavos. Son 18 compañeros los que tiene Shai Gilgeous.
¿Cómo cada cesto? No, cada cesto 10.000 euros, sí, imposible.
Ya, sé que el Rolex aparentemente vale
no,
más.
No, aparentemente pero no, es imposible.
Pues la información es que cada cesto valía... No sé si hay un
le
Rolex
le falta
muy,
un cero.
Barato.
No, es que yo creo que a tu información de la cesta le falta un cero. Ah, debe ser 100.000 cada cesta.
Es la información de Sports Illustrated, ¿eh? Pues, y pone 10.000... Pues
el tema es que el otro día cuando salió la noticia...
Pues el Rolex era del mercadillo de
estaban valorados en 48.000 pavos. Y hoy yo he visto en la noticia esta que dice Dani de Sport Illustrated que los había de 14, de 12.000, de 11.000, pero no cuadran las cuentas.
Salen. No.
Pero o sea, es una pasta, sea como sea, se ha gastado un pastizal en el regalo.
Esta noticia ha nacido de... Venía mal. Venía torcida la noticia.
Se contó mejor en la boda.
En la boda no pusimos ni un pelo.
En la boda quedó fenómeno.
Le dijo para una cantidad y Juanma dijo muy bien.
No, recuerdo que multiplicamos cuántos eran en la plantilla.
Igual ibais taja y no sabíais.
No, era al principio.
Era pronto. Era muy estábamos pronto. Con las cañas.
Todavía. Sí, estábamos tomando una caña y hablando ahí de las cestas del MVP. Vale. De Indiana, ¿qué me cuentas, Luis?
Nada que hablásemos en la boda de
vale,
Arauz.
A ver.
Puedes estar tranquilo. De Indiana, pues mira, que han dejado pasar otra vez al padre de Haliburton, que es la estrella de los Pacers, que, bueno, le prohibieron entrar en la cancha después del episodio con Antetokounmpo, cuando le restregó prácticamente una camiseta de su hijo y tal, y bueno, casi se acaban a piñas. Y ya le dejaron pasar en el último partido. Y luego lo último que te cuento de Indiana es que están haciendo una cosa que yo creo que es fea, pero bueno, como hay mucha rivalidad con los Knicks y como la gente en Nueva York está peregrinando en masa a Indiana y ellos quieren que en el estadio haya una masificación de fans de los Pacers, están poniendo dos precios. Como en Nueva York, aparte, la gente tiene mucha pasta. Si eres de fan de los Pacers, pagas una cantidad, por ejemplo, el parking, $20. Si eres de los Knicks, 100 pavos. Y así con todo. Entonces están haciendo... ¿Quieres venir a ver a los Knicks? Pues tranquilo que te va a costar pasta. Y lo vas a pagar.
Uy.
Pero no está bien.
¿Del futuro qué le pasan a los Lakers? ¿Qué problema tienen, Pani?
Bueno, los Lakers tienen un problema salarial por el tope salarial, ¿no? Con jugadores con salarios muy altos.
Que vaya a la puerta. Lo arregla a la puerta en dos minutos.
Una palanca.
En media palanca.
Sí.
Obviamente el mejor pagado es LeBron James, que tiene previsto un contrato para la temporada 2025-2026 de casi 53 millones de dólares, y en una línea que es bastante, no te digo muy frecuente, pero que se da muchas veces, le han pedido que a ver si podía ceder un poquito de salario para ayudar al equipo a fichar a un jugador de ayuda, ¿no? Un jugador que ayude al equipo con Luka Doncic, con él, y particularmente un pívot, ¿no? Ha dicho que no, que tiene muchos gastos.
Que se peinen. Sí, sí, que se peinen. Que...
Vale, vale. Y cerramos con la noticia de la semana, que no es American. ¿Es de dónde? No, es?
Es The Asians. The Asians, the Chinese. Porque ha pasado en China. No sé si lo has visto. Hay una imagen de un chino que se llama Peng Yuyang, que está... ¿Tú sabes el meme este de Jack Nicholson en El Resplandor, que está congelado?
Sí,
al final
sí,
de la película.
Sí, sí.
Pues está igual, porque es un chino que salió a hacer parapente, pero normal. Él no pretendía batir ningún récord ni hacer nada. Solo, bueno, voy a pasar el rato, voy a hacer parapente. Pilló una corriente de aire histórica que le ha subido a 8.589 metros de altitud.
Pobrecillo.
Ha batido todos los récords.
¿Está vivo?
Está vivo.
No, si la cosa es que no se ha muerto, eso es lo guapo.
Pero... Está vivo, pero le han caído todo tipo de multas porque ha sobrepasado límites del espacio aéreo casi. No se puede estar tan arriba. Estás cerca casi de aviones y tal, 8.500 metros. Entonces, ha sobrevivido, está mal de salud, pero fuera de riesgo. Lo que pasa es que es récord mundial y a la vez multado por...
Le ha quitado la licencia de vuelo 6 meses.
La
gente que habrá dedicado su vida entera a batir el récord mundial de parapente, que habrá
entrenado,
que lo habrá dejado todo solo para eso, y este hombre que se había dado una vuelta ha pillado una corriente de aire y le ha llevado al récord.
Eso pasa a veces, ¿eh?
Sí.
Sales a dar una vuelta
y te lías y te lleva la corriente.
Y bates un par de récords.
Pero él va con el palo de selfie, con el móvil, por lo que dices en hambre, que sale a darse un paseo. Y claro, está con el palo y es que le caen estalactitas de la cara. O sea, es que es una cosa de flipar, que se ha quedado a 300 metros del Everest.
Muy bien. Americans, es un placer hablar con vosotros. Hasta luego.
Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Adiós.
Y ahora te recordamos que con William Hill tu cuota se viene arriba, porque puedes conseguir un 25% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Es muy sencillo, solo tienes que registrarte en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido de la gran final europea entre el PSG y el Inter de Milán y consigue un 25% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana con Joseba. El fin de semana, tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Disfruten, descansen, se quedan poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.